Extra, extra, extra. Programa especial del quinto encuentro de la Red Ambiental Norte, desde Monte Patria, cuarta región.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando chévere.
Compartiendo mate, compartiendo comida, compartiendo experiencias, nos encontramos acá en esta transmisión especial de Aire Puro desde la cuarta región, en el quinto encuentro de la Red Socioambiental Norte. Estamos con mucha gente, estuvimos durante el programa de Aire Puro en la mañana compartiendo con las distintas organizaciones que llegaron a este quinto encuentro acá a Montepatria. Y bueno, nos tomamos un espacio más en la programación de Radio Placeres para poder seguir compartiendo las experiencias, las dificultades, los conflictos que se presentan acá en esta región y de las organizaciones que participan también en esta Red Socioambiental del Norte. Estamos con René, estamos con Felipe de Oreja, estamos con el Chapa también, nuestra importación desde Semillas de Agua. Y vamos a estar con un invitado conversando en este primer bloque, pero primero que saluden nuestros invitados. Iván está acá a mi lado.
Bueno, mucho gusto, buenas tardes, un saludo a la radio Los Placeres y un gusto encontrarme con ustedes acá.
Bueno, hola, ¿cómo están? Soy medio lejos del micrófono. Ahí sí, hola. Bueno, un saludo a Felipe de Ciclevan, que está monitoreándonos en el audio de Valparaíso.
Y bueno, les contaba que estamos con Iván de la organización, si me ayudan allá porque no alcanzo a leer.
Manquepillan, sí, es una organización de Diapil. Bueno, es una organización originaria y tiene su accionar en la comuna de Diapil.
Oye, Iván, y cuéntanos más o menos en qué áreas se desenvuelven ustedes en la organización allá en Diapil, la organización.
Bueno, eso tiene que ver mucho con reconocer las raíces y el cariño a la tierra y la identificación con el territorio que históricamente heredamos de nuestros abuelos. Y en la línea de trabajo mía tiene que ver con todo lo que tiene con la identificación de sitios patrimoniales, ya sea el cementerio o antecedentes rupestres, que tenemos muchos antecedentes ahí de la cordillera. Por un tema de fragilidad también con la línea de desarrollo que en este momento tiene la región, se ha producido un daño irreparable también en cuanto a las pérdidas por las intervenciones de la minería que está actuando en la zona.
¿Ustedes en esa zona tienen principalmente minera Los Pelambres?
Bueno, el año 90 parte de Pelambre, con un desarrollo que podríamos decir exponencial, porque parte con 5.000 toneladas día, y ya al 2003 tiene 175.000, y la expectativa de aquí a 20 años son 600.000 toneladas. O sea, de aquí a unos 20 años más va a significar un legado también de 6 mega relave, teniendo en este momento al 2012, el relave más grande del planeta lo tenemos en el sector del Mauro. Entonces, los impactos en nuestra geografía son a perpetuidad y de una alta complejidad también para la calidad de vida de las personas.
Oye, Iván, nosotros bueno, llegamos acá al encuentro y nos topamos con un petitorio de 10 puntos en donde muchos tienen que ver, claro, con la mega minería, con el asunto de los agrotóxicos, con la contaminación que genera también la usurpación de los recursos naturales a gran escala, como lo hacen las mineras acá en esta zona.
Bueno, ahí frente a ese problema es que no existe un control. Por ejemplo, yo voy a hablar por mi zona, por los valles transversales del Choapa. Nosotros tenemos variables geográficas que tienen que ver, por ejemplo, con una estrategia territorial, que son 90 kilómetros de mar a cordillera. Pero en esos 90 kilómetros tenemos cotas de nivel de 4.500 metros. O sea, yo estoy en el medio del territorio y en cosa de una hora, dos horas, llegamos a los límites de la frontera. Entonces, eso hace también que, de acuerdo al desarrollo económico de las mega intervenciones mineras, parte de los años 90, tal como dice acá nuestro compañero, parte con la implantación de unos relaves en la alta cordillera, que ya nos tienen literalmente contaminado uno de los principales ríos de la zona, que es el río Choapa, con intervenciones también importantes en la cordillera, y los relaves también pasivos ambientales que están quedando en nuestros valles. Ahora, esa es una parte del tema, es una minera. Nosotros tenemos como 5 o 6 mineras y proyectos emergentes que en el fondo hace falta tener también, y eso también una señal, también una inquietud para el resto del país, que en la medida que ellos manejen índices económicos de crecimiento, para nosotros también significa una desgracia, porque estamos viendo afectado nuestra calidad de las aguas. Primero que nada, hay un componente de nuestras comunidades que también han empezado a deambular en el valle. O sea, tenemos refugiados ambientales de la mega minería, y son problemas sociales que se están generando producto de la línea de desarrollo que tenemos.
¿Y esos refugiados ambientales de qué lugares provienen? Porque sabemos que, por ejemplo, el primer tanque que tiene Pelambre es en Cuncumén, el tanque Quillaye, que por lo mismo que tú decías, que la mina había dicho que iba a empezar a explotar 5.000 toneladas diarias, y rápidamente sus estudios eran como truculentos para mostrar como que era de menor dimensión el yacimiento, finalmente lo que era, y el tanque Los Quillayes se colapsa en muy pocos años, súper rápido. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Esos son los que se están yendo o son de otros lados?
Las Naciones Unidas estableció a mediados de los años 80, bueno, hay un premio Nobel de egipcio, que estableció el concepto de refugiado ambiental. Refugiado ambiental generalmente está mirado desde el punto de vista de, por ejemplo, catástrofes naturales o catástrofes hechas por el hombre, como la construcción de un relave, por ejemplo. ¿A cuál es el riesgo que tiene un relave? Primero que nada, que si hacemos una analogía con respecto a las represas se construyen con una estructura sólida y con cemento. Estos son relaves construidos de arena. Ahora, frente a la pregunta que me hace con respecto al tema de los refugiados ambientales, ese concepto de refugiado ambiental nosotros lo acotamos a refugiado ambiental de la mega minería. ¿Qué significa? Donde se instalan estas grandes intervenciones, ya sea para extraer los materiales o para depositar los relaves, significa una erradicación de la población. Esa población que empezara a moverse en diferentes puntos, porque fueron sacados de la raíz, porque si en este país algo no tiene, no constituye derecho, es la tradición. O sea, comunidades pueden estar toda su vida en un valle, pero llega un proyecto, tienen que salir. Ese componente, si nosotros no tomamos una solución o una medida de país, somos 100.000 habitantes y esto se hace, va a ser una exponencial también que va a empezar a sufrir nuestra gente.
Iván, con respecto a eso, y claro, tú mencionabas que, bueno, un aspecto importante, claro, es lo que tú mencionas de los refugiados ambientales, pero también mencionas que hay muchos proyectos mineros, aparte de los que ya existen y bastante conocidos ya son, que se encuentran merodeando la zona donde ustedes están instalados, y claramente una de las problemáticas que se presentan con la minería son el conflicto que hay con el agua, la escasez hídrica y asociaciones también como la contaminación de las aguas también.
Sí, bueno, eso es muy cierto. Hay que sumar también todo lo que significa el cambio a nivel global que está sufriendo la alteración de los climas. Pero ahí en la zona tenemos una alta responsabilidad del uso indiscriminado del agua. O sea, los niveles de agua que está consumiendo una minera, por ejemplo, que esté trabajando a rajo abierto, que esté trabajando con relaves, con sistemas de flotación, es mucha la agua que están usando. Y lo que se nota también una falta de conciencia de los legisladores en este sentido, donde no hay un parámetro de decir, bueno, esta es la carga minera que puede tolerar esta zona. O sea, eso no se va a hacer, y los proyectos que están a futuro, todos parten con, como planteaba, con 5.000 toneladas día, pero son para ingresar al sistema. Una vez que están adentro, ya hacen toda una reestructuración de sus proyectos y sus expectativas productivas, y eso al final significa haciendo una carga irremediable en la calidad de vida que nosotros tenemos.
Y Iván, para que la gente que a lo mejor no conoce la zona de donde tú vienes, ¿podrías nombrarnos también los proyectos que no son mineros, los Pelambres, que están funcionando y que están tratando de implementarse en Choapa?
Bueno, ahí está el proyecto Pelambre, que partió en los años 90 y hasta el momento nos significan dos relaves importantes, más un rasgo abierto en la frontera. Tenemos también el proyecto Tres Valles, El proyecto Tres Valles está, se llama Tres Valles porque está ocupando tres valles, valga la redundancia, el Valle Chalinga, Quilmenco y el Valle de Cártama. O sea, son tres patas de este proyecto. Entonces ellos parten haciendo, por ejemplo, un proceso de óxido, que son sistemas de pila de ácido sulfúrico. Pero ya como han logrado cierta profundidad de esta explotación, lo que viene son ahora los relaves. Ese proyecto es un segundo proyecto que viene también con etapa de crecimiento. Y el otro proyecto es el proyecto Pachón, que está que ese es un proyecto binacional y que tiene más o menos el escenario de Pascualama, pero en la versión del Choapa, donde también ellos van a tener van a tener un tratamiento de concentrado de cobre dentro de la comuna de Yapel. Y hay otro proyecto que también es altamente invasivo, que es el proyecto Cucobre. Este proyecto plantea una variante, van a utilizar agua de mar. Pero vamos a tener problemas en nuestros valles, que los altos niveles de sales también van a afectar la calidad de las aguas. Parten con 5.000 toneladas al día. Es la primera pata del proyecto inicial, que son como 5 o 6 pertenencias mineras. Por lo tanto, eso, si uno multiplica rápidamente, tiene 30, 40 mil toneladas día más que van a estar proyectadas de aquí a un futuro no muy lejano.
¿Esta mina que tú estás nombrando, proyecto todavía no están funcionando?
Oye, Iván, y bueno, dentro del petitorio que está proponiendo o exigiendo más bien la Red Ambiental Norte, se encuentran dos temas que, bueno, que un poco tú vas mencionando, que es la nacionalización del agua y la derogación del código de agua, por una parte, y otro que tiene relación con el tratado de integración y complementación minera entre Chile y Argentina, que tienen que ver con lo que más o menos ustedes están tratando. Si nos puedes más o menos comentar de lo que tiene que ver respecto al código de agua y también de este tratado de integración minero entre Chile y Argentina.
Bueno, frente al tema del agua, yo tengo una opinión que en esa discusión deben ser considerados los pueblos originarios, porque ellos tienen derechos ancestrales. Y pienso que esa discusión no se ha realizado. Y también hay un tema que tiene que ver con la Convención 169, la cual fue vulnerada un día antes que entrara en vigencia, el 15 de septiembre del 2009. Entonces, partiendo de esa premisa, y la otra mirada es que si uno mira, por ejemplo, el crecimiento de la producción de cobre, esto se estancó el año 2004, teniendo en poder las multinacionales más del 80% del agua en su poder. O sea, hay un 20% que está en manos de la gente. Entonces, y establezco una analogía con la situación del cobre. O sea, el cobre fue nacionalizado el año 71, pero en este momento un bien nacional, el 72% está en manos de multinacionales. Entonces, ¿para qué voy a privatizar un bien? Voy a privatizar un bien que se lo voy a entregar a las multinacionales. Entonces, ahí falta una discusión de fondo más
claro,
profunda.
Que ahí como que el tema de fondo es que al final se puede nacionalizar un bien común, pero si el Estado lo maneja como el forro, no tenemos nada. Por ejemplo, el cobre de Codelco es supuestamente nacional, pero Codelco opera como una transnacional más y contamina y seca, o sea, usurpa agua igual que cualquier transnacional. Yo te tengo una pregunta. Tú hablabas también del patrimonio arqueológico que ha sido destruido por Minera Los Pelambres. ¿Podría contarnos más de eso, aprovechando que estás acá, porque tú creo que conoces bastante como del tema de los petroglifos que fueron intervenidos en la zona?
Bueno, hay un escenario que a nosotros nos ha significado una pérdida tremenda, y eso, bueno, es parte con la destrucción de sitios arqueológicos. Y eso fue literalmente de Cordillera Mar. Pero un punto bastante desagradable de lo que se vivió fue el tema del Mauro, donde fueron destruidos, llevándose toda la legislación vigente, más de 500 sitios arqueológicos. Ahora, el tema sigue, o sea, en este momento la Comisión de Monumentos Nacionales sigue dando autorizaciones para, ya que mencioné el tema de los petroglifos, sigue dando resoluciones para traslado de petroglifos. O sea, ¿qué significa eso? Significa que la historia se está escribiendo con las redes excavadoras. Entonces, basado en ese punto de vista, se destruye una información que en el fondo es tremendamente importante, porque los petroglifos uno tiene que leerlo dentro de contexto. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno analiza, por ejemplo, los planteamientos de Luhmann, por ejemplo, de los comportamientos fractales del ser humano, y lo vemos, eso se grafica en los petroglifos, y los petroglifos, para leerlo, yo tengo que ubicarme dentro de un contexto. Eso significa mirar el perfil, mirar la quebrada, en qué posición va el río, cómo pensaban nuestros abuelos, ¿no?, y cuáles eran las proyecciones o visiones de mundo que tenían. Ahora, el tema es, como le digo, es una responsabilidad transversal. O sea, aquí es la sociedad civil, la sociedad chilena, la que tiene que manifestarse con el tema. Ahora, una sociedad que no respeta su memoria y que deja que se destruya su memoria, le destruyen su raíz, le matan su alma.
Puedes preguntarte también una cosa, que hay una cuestión que no se sabe muy bien de con la opinión pública. El Mauro, en su proyecto, desplazó 500 petroglifos y creó un parque, supuestamente. Estos petroglifos quedaron siendo propiedad de la Fundación Lux. O sea, ¿de quién son estos petroglifos al final? ¿Por qué están en un parque privado? Y también, si se le preguntó en algún momento al pueblo indígena respecto al traslado de petroglifos, porque finalmente este es un sitio ceremonial, tiene cierto valor religioso, incluso como medio sagrado, ¿cachai? No sé, para el pueblo indígena.
Bueno, una de las cosas que uno aprende y se va dando cuenta es que, por ejemplo, todo lo que significa las grandes decisiones de país, dentro de la línea de desarrollo que están tomando en este momento, las responsabilidades políticas son del presidente. Que se haya instalado un relave en la cabeza de la cordillera, porque se haya instalado el Mauro, fue una decisión del presidente de turno. Y por favor, remítanse en qué periodo eso se tomó. Ahora, con respecto a la destrucción de petroglifo, primero que nada, el traslado, bajo la legislación ética o la legislación internacional, las convenciones recomiendan no traslado. Y aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Resulta que la legislación, la ley 17.288, es una ley proteccionista de la parte patrimonial, que fue establecida durante una dinámica de gobierno que era totalmente diferente a lo que tenemos ahora. Pero en el año 94 sale esta ley, que es una ley que permite la usurpación, que es la ley 19.300 y sus modificaciones posteriores. Entonces, por un lado llegan los arqueólogos, hacen un rescate, y lo que no se rescata, la ley 19.300 permite destruirlo. Y lo que se está dando en nuestros valles, por ejemplo en Quilmenco, están destruyendo unos sitios arqueológicos del pueblo Moye, que tiene una data más o menos de 300 años antes de la era común, donde las principales cátedras de la arqueología nacional están haciendo sus prácticas en nuestro territorio, a costa de la destrucción de nuestra memoria.
Iván, queríamos agradecerte la disposición por compartir con nosotros, y antes de que vayamos a hacer una pausa, no sé si quieres decir algo más a la gente que nos está escuchando para Valparaíso.
Bueno, saludo a Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que conozco muy poco, pero conozco, o sea, me gustaría mucho ir a conocerla, porque sé que tiene cosas. Siempre he pasado muy rápido por ahí. Sé que están trabajando muy bien en el tema social. De hecho, hay unos amigos ahí en ese sector. Le pediría que en el fondo traten de ver cuál es la problemática que se está teniendo en la cordillera. Que el lujo que se pueda estar viviendo en las grandes ciudades es a costa también de la desgracia de nuestra gente. Eso.
Ya pues, Iván, estuvimos conversando con Iván de la organización Mauquipillán, y eso significaba, nos decías antes de partir,
Mauquipillán significa cóndor con el poder del volcán.
Tremendo, mansa fuerza. Oye, y vamos, bueno, con esa fuerza de Mauquipillán vamos a hacer una pausa, vamos a ir a escuchar Maizales desde México con los Descender Bueno y Kevin Ochoa. Esos son los autores de este tema, y vamos a regresar acá con la transmisión especial de Aire Puro junto a Infiltrado de Semillas de Agua para Radio Placeres, y regresamos pues, desde acá de Monte Patria.
que no exista más que esta realidad. De la realidad, el agua llega primero, los elementos vienen detrás, y el agua y los elementos no tienen enemistad. Las estrellas y el cielo unidos para explicar que un corazón hace un sueño y un sueño la realidad. Que un corazón en el tiempo no deja de palpitar.
Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres.
Barrick, mentira irresponsable. Barrick miente como en Pascualama, donde ya destruyeron hasta un 70% de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza en la fase de exploración y han incumplido con las medidas de mitigación de daño impuestas por la débil aprobación ambiental chilena. La empresa fue multada por captación ilegal de agua y por no cumplir con las medidas para mitigar el daño a los glaciares. Somos Barrick, nuestro compromiso con la destrucción. Visita www.barrickmiente.cl.
Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo.
Algo huele mal en Freirina. Banderas negras y pancartas en la entrada.
En el estado de la contaminación, la comuna de San Pedro sufre los efectos como consecuencia de los procesos productivos de la empresa.
El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria y cerró la empresa de manera temporal mientras
se puede transformar en una catástrofe, insisto, no solo ecológica, sino sanitaria para toda la provincia del Huasco, al sur de la región de Atacama.
El chancho de Agrosuper está súper mal pelado.
Por eso no compres AgroSuper. Super malo.
Extra, extra, extra. Programa especial del quinto encuentro de la Red Ambiental Norte, desde Monte Patria, cuarta región.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando Chevy.
Sergio, saludos a Felipe, saludos al Diablo, saludos al Yosu, toda la gente placerina de corazón que nos escucha y nos está ayudando a hacer esta transmisión especial.
Especial.
Y super, no es cabrosa la cuestión, pero está súper bueno todo esto. Estamos acá en Montepatria, compartiendo en realidad con la gente que vino al quinto encuentro de la Red Ambiental Norte. Y nos acompaña el Chapa, el Esquella y ahora un segundo compañero invitado, que es Juan Morales.
El Juaco. Conocido popularmente como Juaco.
Un amigo, Juaco. Ah. Saludos al Joaquín también, que también nos escucha. Hoy saludo al pelado que nos está escuchando en Quillota. Se me había olvidado. Juaco viene de la Junta de Vecinos del Totoral y bueno, preséntese, vos, compa.
Sí, yo soy el vocero de la Junta de Vecinos Totoral en todo lo que es la lucha contra Termoeléctrica Castilla, y en Copayapó pertenezco a la Red Ambiental Copayapo, que es una red de apoyo que se formó para llevar adelante esta lucha en las ciudades y la conexión con la Red Ambiental del Norte.
¿Cómo han hecho ustedes? Porque comenzábamos antes de empezar este segundo bloque, que se les hizo un poco complicado llegar a la al encuentro, como que estaban un poco cabizbajo ahí, haciendo las chauchas para el peso casi.
Sí, se ha costado el tema de movilizarnos en este último tiempo por el hecho de que se han realizado muchas actividades que tienen relación con Santiago. Hemos tenido que realizar viajes desde Totoral a la Corte Suprema. La idea igual siempre es estar con este movimiento constante y llamando la atención a las autoridades y a la ciudadanía, de que somos un pueblo que se está resistiendo a este mega termoeléctrica que se quiere instalar en nuestra localidad.
Oye, Paco, eso ya va a entrar en materia, eso es precisamente lo que queremos y la gente le interesa saber, ¿en qué se encuentra en este momento el Totoral? ¿Así hubo un momento en donde estuvieron así pero a full, bastante prendidos, y ahora en qué están en este momento? ¿En qué se encuentran? ¿En el proceso de judicialización? ¿Yendo bastante a Santiago? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué están la gente del Totoral, los vecinos del Totoral?
Sí, como vecinos estamos en este momento, se está en uno de los hitos finales de este conflicto, ya en la parte administrativa e institucional. Estamos esperando el fallo de la Corte Suprema. La semana, el miércoles 8, se supo que había quedado en acuerdo dentro de la sala lo que sería el fallo. Ahora estamos esperando que el ministro de la Corte que designaron para escribirlo termine de escribir la sentencia, se puede decir. Y yo creo que durante la próxima semana o en dos semanas más ya tendríamos un fallo de la Corte Suprema que esperamos sea favorable a nosotros.
¿Podría hacernos como un refresca memoria para los que están escuchando y de repente los que no andan medio perdidos y ya no nos vamos con esta transmisión? ¿Qué es lo que pasa en realidad en Totoral? ¿Cuál es el conflicto? Hay una minera ahí, pero...
No,
una
termoeléctrica.
Hay una termoeléctrica. Más perdida.
Esta termoeléctrica se plantea del 2008, entra el Servicio de Evaluación Ambiental y se presenta como la termoeléctrica más grande de Sudamérica. Serían 6 turbinas a carbón, 2 turbinas a petróleo y se instalaría en una zona que sería una zona que en este momento se mantiene intacta en cuanto al impacto humano, con donde hay colonias de tortugas verdes dentro del sector, donde es tránsito de delfines y ballenas, y se instalaría esta zona afectando y representando todo lo que es una termoeléctrica, provocando problemas en el suelo con un depósito de ceniza de 125 hectáreas, provocando el calentamiento de agua, las turbinas con los ductos de succión para enfriar esta termoeléctrica y todas las emisiones que significa la producción de energía de carbón. Aparte que Totoral es un pueblo que ya con más de 400 años de historia se mantiene intacto en sus tradiciones y en su vida sustentable con la naturaleza, con la vida agricultura, con poca ganadería, pero que aún persiste dentro de la localidad. Somos un pueblo pequeño, pero que reconoce y valora lo que tiene como una forma de vida diferente a lo que es este extractivismo que se está desarrollando en una región que tiene bastantes problemas ambientales.
Y celulares.
Celulares son alarmas.
Los están escuchando. Sí, la fama los llama.
Oye, en este pueblo de Totoral,
Claro, hay familias que tienen 400 años de historia en el pueblo, un pueblo que
los
para
Morales.
Gente que no lo... Claro, los Morales, son todos Morales. Hay gente que no lo conoce, puede pensar que la mitad, o sea, que es el desierto, un lugar vacío, se imagina que no vive nadie y que no hay vida. Y es una especie de vergel, oasis, así, un paraíso que para mucha gente, un lugar, cuando la gente conoce el Tudal, queda alucinada por, no sé, yo por lo menos cuando fui vi colonias de guanaco, el desierto florido, así, y una tranquilidad que no existe en ningún otro lugar que conozca.
Yo creo que como pueblo en medio del desierto tenemos un ecosistema único que se ha mantenido durante todo este tiempo, y ahora nos resistimos a que vengan a cambiar este modo de vida que hemos desarrollado. Aparte de todos los problemas socioambientales que produce una termoeléctrica en la ciudad, como Totoral hemos sabido reconocer que tenemos una forma de vida diferente a la que se lleva en las ciudades, y que esta termoeléctrica vendría a afectar esos modos y esas costumbres que nuestros ancestros han mantenido y que nosotros como nietos esperamos seguir manteniendo.
Oye, Juaco, acá en las demandas que ha impuesto la Red Ambiental Norte, el segundo punto dice un Chile sin termoeléctrica. ¿Tú nos podías un poco detallar más o menos en qué se... ¿Cuál es la importancia que le dan a este punto para hacer la segunda demanda dentro de la red socioambiental, siendo ustedes una de las principales localidades que levanta esta problemática de las termoeléctricas?
Sí, nosotros este punto se resalta de gran manera por el hecho de todo el impacto que produce dentro de las comunidades, destrozando todo lo que son sus formas de producción o de desarrollo que han llevado históricamente. Nos basamos básicamente en los ejemplos. Tenemos Huasco, que lleva la producción con su termoeléctrica que tiene ahí, con la termoeléctrica Huacolda. Huasco ya no produce pesca, ya los cultivos de aceituna ya están siendo reducidos de una manera increíble. Y aparte de todo, el análisis que se le hace a las termoeléctricas, Chile, la mayor producción de energía que produce Chile en base a energía termoeléctrica y a carbón. Y eso está provocando que todas estas comunidades que quedan cercanas a las termoeléctricas vayan perdiendo su modo y en base a una política energética que no está acorde a los tiempos y a los modos de vida que está buscando las comunidades. Totoral no tiene electrificación, pero las casas se sustentan en base a energía solar. Ahora tenemos un proyecto para ampliar esta energía solar con paneles fotovoltaicos dentro del pueblo, lo que va a permitir que sigamos manteniéndonos como una comunidad autosustentable.
Oye, acá ustedes mencionan dentro de lo que son los puntos, los argumentos para decir no a las termoeléctricas en Chile, por ejemplo, el agua con una temperatura en un 10% más alta, también lo que tiene que ver con la acidificación de las aguas. ¿Podría ir un poco a ir explicando más o menos de qué se trata? Ya con chao pescado, con otras ocasiones también lo hemos ido, pero no está de más reflejarlo, de por qué las termoeléctricas no son una energía, la energía carbón, por qué hoy día no debería ser la que se usa o la que se trata de promover.
Sí, eso es por el mismo funcionamiento que tiene esta termoeléctrica. Esta termoeléctrica para enfriar sus turbinas de calentamiento necesitan la succión de agua de mar. Esta succión la succionan a la temperatura ambiente del agua de mar. Una vez que pasan por estas turbinas para enfriar, vuelven al mar, pero vuelven a una temperatura superior, lo que mata todo lo que está a su alrededor, que son el fotoplancton, el fitoplancton, y va desarrollando que los animales no tengan alimento en los peces, o que los crustáceos no puedan desarrollar su concha por el aumento de la temperatura. Y sobre lo que es la lluvia ácida, esto es por las mismas emisiones que va produciendo. Estas emisiones a la atmósfera, una vez al tener contacto con, por ejemplo, con la Camanchaca, que es bien, con esta neblina que es bien característica de nuestro sector, al tener estas emisiones, estos químicos, al tener contacto con esta Camanchaca, producen lo que es la lluvia ácida, produciendo la erosión de la roca y de la vegetación de los sectores de los sectores que están en alrededor de este sistema eléctrico. Nosotros tenemos el fenómeno que es el desierto florido dentro de nuestra región, y que todo eso se vería destruido por lo que sería la lluvia ácida que producirían las emisiones de este.
Oye, ya para ir dando como una vuelta más o menos lo que es el tema, hace poco ustedes hicieron una campaña súper interesante y súper bonita que tuvo que ver con fotografías que mucha gente mandaba de distintos lados.
Sí, tuvimos esa idea, partió desde unos amigos de Santiago que ante también lo que ha desarrollado la prensa en esto, la prensa oficialista o la prensa burguesa, como la llamamos algunos, el ataque que ha hecho a este pueblo, a este movimiento, señalando que son 40 personas que están privando del desarrollo a toda una región. Nosotros dijimos que no estamos solos, y también para levantar un ánimo a los pobladores también. No estamos solos, levantamos esta campaña de Yo También Apoyo a Cultural, una campaña fotográfica donde llegaron más de 200 fotos de diferentes países de Chile, de organizaciones, de Latinoamérica, de Europa también, donde era tan simple como hacer un cartel diciendo Yo También Apoyo a Cultural y sacarse una foto y enviarla para que así empezara a demostrar que en realidad es un movimiento fuerte que se está levantando en oposición a este proyecto.
Un tapaboca, ¿quiénes decían un que tapaboca eran solamente 40 personas? Oponiéndose a las tecnologías. Oye, ¿y funcionó? ¿Subieron? Sí, ¿lograron así?
Logramos mantenernos
moralmente, con, subir.
Moralmente bien esperanzado también en lo que se viene, en lo que es este fallo y en lo que es que en realidad somos muchos y que estamos logrando algo grande, que es parar al séptimo multimillonario del mundo, que es el dueño de esta empresa que quiere instalar la termoeléctrica.
Oye, Joaco, ahora sí, para terminar, Chile sin termoeléctrica, ¿por qué es tan importante que Chile detenga la construcción de termoeléctrica?
Porque nos planteamos como un país que está exportando cada vez más sus recursos naturales y que cada vez más se está destruyendo a sí mismo, que está con un hambre de producción que está avasallando a todas las comunidades que estamos en nuestros territorios defendiéndolo. Y Chile sin termoeléctrica se plantea como una demanda que tiene que ser escuchada en pos de las energías limpias, en pos de utilizar nuestros recursos naturales con cuidado y de utilizar lo que nos da la naturaleza. Tenemos uno de nuestros gritos, tenemos viento, tenemos sol, ¿para qué vamos a usar carbón? Y eso es lo que se está llevando adelante. Si tenemos un desierto gigantesco que no se está utilizando y que no se puede sembrar, ¿por qué no colocar paneles fotovoltaicos? Si tenemos tanto viento en nuestra costa, ¿por qué no colocar las aspas de energía eólica? Sino que Chile opta por una energía contaminante y que destruye y que es barata para los que tienen sus intereses económicos puestos en la destrucción de nuestro planeta.
Oye, gracias, Joaco, por apoyarnos en esta transmisión especial a Radio Placer. Y como tú bien decías, tenemos viento, tenemos sol, ¿para qué vamos a usar carbón? Y mientras el sol quema, vamos a escuchar con cariño, con amor, Cómo Asesinar a Felipe. Suena el 87.7 de Radio Placer.
Dejando algún rastro en el tiempo. El caos es inminente, sientes.
evidente, eminente, lo que dice un enfermo consciente, un ser superior al resto mediocre solo por buscar lo imposible.
Cuando sea invencible creerán, pero será tarde para arrepentimiento. Lo hecho es un hecho, mira con tus propios ojos, el reflejo no es el mismo. Es para que nadie te cuente lo que has visto. El miedo es el hombre, el hambre del pobre. No hay cuento de hadas, solo bestias con espadas protegiéndose la espalda. Y tu refugio será la familia, la luz de una nueva vida, la esperanza. Mientras el sol nos quema.
Mientras el sol nos quema.
El sol nos quema.
Necesitamos aire puro.
Energía nuclear, no, obrigado.
Piriniki Energia, de necesitar esties.
Nuclear Energy, no thanks.
Ядерной Energy, net спасибо.
L'énergie nucléaire, non merci.
Atomkraft, night talk.
L'énergie nucléaire, non grazie.
Kernenergie, nein danke.
Hi, Genshi Ryoku desu ka?
Iya, kekkō desu.
Genshiryoku ka? Yada, dame yo.
En todos los idiomas, energía nuclear, no gracias.
Perrito, le traje las 5 lucas.
Buena. Oye, pero 5 lucas, que tan canalla, weón.
Pucha, si está la mano ahora, pues está mezquina.
Hola, cabrón. ¿Por qué esa cara?
No está mala la cosa, weón.
No, pues no.
Oye, pero quememos algo. Yo traje un poquito de felicidad, weón.
Oh, a ver, oye.
¿Cuánto es un 20 lucas?
¿Cuánto es 20 lucas?
No, cosecha, vos, cabrón.
Buena, buena cosecha, casera. Ahí está,
no compres, cosecha, cultiva tus derechos
y tus placeres.
Este es un mensaje aire puro. Todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres
87.7
F.
Extra, extra, extra. Programa especial del quinto encuentro de la Red Ambiental Norte desde Monte Patria, cuarta región.
En el desierto del alma hay que sembrar buscando chévere.
Volvemos a esta edición especial de Aire Puro desde Montepatria, desde el quinto encuentro de la Red Ambiental del Norte. ¿Se acuerdan del teléfono de Cachiyuyo? Ese querido y viejo teléfono
tantos años atrás usted habrá visto por televisión y formará parte de su imaginario. Tenemos acá un amigo que nos va a contar qué pasa con ese pueblo Cachiyuyo y Domeico, que son como pueblos hermanos en medio del desierto y que ahora están siendo afectados por una planta de ácido. Estamos con Christopher, que es de Domeico.
Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de la Radio Placeres, especial a toda la gente del puerto de Santiago y los que se conectan vía online de la otra parte de la cordillera. Bueno, en la temática de Domeico en este caso, y afecta a Domeico y Cachiyuyo, es una planta de ácido sulfúrico donde se pone la empresa Semindo Amigos de la noche a la mañana con una generadora de ácido sulfúrico, la cual a la fecha ya han habido más de dos emanaciones de nube de supuestamente para ellos de gases, pero que solamente agua, cosa que no es así, porque dentro de la compañía misma las veces que se han hecho las emanaciones de esta torre hay gente que entra con convulsiones, en rojo del ojo, lo mismo personas del pueblo de Domeico y aledaño a Cachiyuyo tienen problemas de estomacales, de convulsiones. Y una de las temáticas, otra más que tiene esta empresa, dos amigos, dueña de esta es don Juan Rasmus, empresario peruano, nacionalidad peruano-alemán, accionista de mayoritario de CAP. Está claro, esta persona en el tapete es la borra que están a una cierta distancia de 200 metros más o menos de la localidad de Domeico.
Estas borras son relaves.
Relaves mineros de procedencia de Río Huasco y Enami en sus tiempos anteriores a Teniendo Amigos, los cuales ellos adquirieron las compras de estos terrenos en el campamento de Semindo Amigos. Se encuentra enclavado en la borra y esta borra está siendo humectada con fecas de los mismos viejos que acampan y duermen ahí, que de nada tienen culpa ellos, sino que de las personas que administran el sistema. Están reforestando arriba de esta borra y humectan las plantas con fecas, cuyas fecas, por lo que yo tengo entendido, y la misma agua activa las cepas de la borra, y esto baja a las napas subterráneas de las cuales nosotros estamos bebiendo actualmente una pésima calidad de agua. Eso más o menos.
Y esta planta de ácido, la mina Dos Amigos, no, a lo mejor no muy conocida para la mayoría de la gente, probablemente la gente del Paraíso poco ha escuchado esta mina. Es una mina mediana, o sea, mediana entre comillas.
Claro.
Porque no es así como Pascualama o Pelambres, que es así mega minería. Pero igual está bien jodido el pueblo de Domeico. Uh-huh. Está muy cerca, está como al lado del pueblo.
Sí, prácticamente lo que más nos sacó a la luz pública con el tema ambiental es el tema de la planta de ácido, porque ahora tienen una parte de la planta de ácido, pero si viene la segunda puesta en marcha del proyecto de la ampliación de la planta de ácido. Y esto nos trae acá como a la RAM, al quinto encuentro, de adquirir información y llevar a mi pueblo una contra información al sistema que nos vende el gobierno y prácticamente la empresa a la ciudadanía.
¿Cómo hacen esto? Pues Domeico igual es un pueblo como típico pueblo minero, ¿no? O sea, como uh-huh. que la mina está ahí y mucha de la gente trabaja en la misma mina. Entonces tú no, como que es como más complejo para la gente ponerse al fondo como el...
Yo creo que la gente no es tan complejo debido al tema que no todos trabajan ahí. Ya varios se dieron cuenta que las medidas son precarias con respecto a temas de seguridad y del pago que se le hace a las personas, por lo tanto varios han emigrado de ahí, solamente un porcentaje mínimo que queda del pueblo que está trabajando en esa área.
Ah, bien. Porque está esa, bueno, está la mina ahí como muy encima del pueblo, ¿no? Y la gente que está planteando tratar de parar, cerrar el yacimiento, está la planta de ácido, cómo está la, como los ánimos de la población luego, aparte que dijiste que habían habido dos.
Claro, con respecto a los ánimos, hay que animarlos prácticamente, porque hay mucha desinformación con respecto al tema de las plantas de ácido. No se informó a tiempo de que se iba a instalar, solamente se llegó y se instaló. A todo esto, la planta era una planta de segunda mano, fue traída de otro país, se demoró 3 años y medio en hacer el desmontaje en el otro país y montarla acá en Chile, algo que llegó y se hizo, y no están usando prácticamente puras cosas obsoletas que botan de otros países y la traen acá a Chile y las tratan de arreglar dándole un uso supuestamente bueno, cosa que no es así.
Y bueno, y las personas que no conozcan Domeico, podría estar hablando antes también de que es una zona también bien privilegiada, como que todos se acuerdan nomás del teléfono Cachiquillo, pero estáis cerca de un santuario donde llegan ballenas.
Claro, Domeico está enclavado en las puertas de donde uno ingresa a 80 kilómetros al sector de la costa, donde está Bahía Chañar de Sicuno con una gran población de pingüinos de Humboldt, y ballena azules.
Azules.
En volado.
Oye, ¿qué quería preguntar? Porque en la hay un punto que habla de una demanda acá de la Red Ambiental del Norte, que habla de oponerse a la instalación de relaves tóxicos, que es justamente lo que tú estás ahí planteando, que tiene que ver con la minería, con lo que quedó, con los desperdicios que va generando esta mega industria de la minería, despreocupada por lo demás. ¿Cómo argumentas tú en este caso este punto?
Mira, con respecto al tema de Domeico, yo creo que se está repitiendo en varios lados, como es Tierra María y otras cercanías más de la zona. El tema de los relaves, cuando una empresa llega a como accionista y se hace cargo de un relave, y dentro de ese relave hay más pertenencias donde ellos pueden explotar, cuando alguien se hace cargo de la gallina, igual tiene que hacerse cargo de los huevos y de los pollos que les dejaron. Tienen que hacerse cargo de todo, de lo que fue antes y de lo que será después. Simplemente eso.
Oye, y por ejemplo, hay otro... Igual es cierto lo que tú dices, que hay que hacerse cargo no solamente de la gallina, sino que los huevos y toda la cadena que esto implica. Pero hay otros puntos que también hablan de, en relación a la minería, y que también es lo que a usted está afectando, más allá de lo del agua, que también es súper importante, lo que tú mencionas, que estarían con esta nueva reforestación, más que contaminando ya solamente el suelo que se ve a simple vista, sino que también las napas subterráneas de agua. Y dice el punto, la cuarta demanda, no autorizar las actividades extractivas en la cordillera, y más sobre todo apuntando a lo que son los glaciales y los periglaciales.
Mira, en el tema de Domeico se ve relacionado directamente, igual o indirectamente, con el tema de los glaciares, de la extracción de Pascualama, con el tema de que nos abastecemos de, y al igual como varios pueblos que están aledaños a las pampas de nuestros valles, nos abastecemos por el medio del agua, de redes de agua subterránea, las cuales igual hasta el momento no se ha comprobado, pero igual pueden ser dañadas con metales pesados producto de la explotación y la disminución igual del mismo caudal de los afluentes subterráneos. Pueden igual estar directamente comprometido con la extracción y la explotación y movilización de estos glaciares que se encuentran en la precordillera y cordillera de nuestro país.
Oye, y en cuanto a la mega minería química y de tasco abierto, ¿qué nos puede comentar, que también es una demanda que existe?
Bueno, ahí en el mismo pueblo donde estoy en este momento, en Domeico, igual hay una, la misma empresa aludida en este caso, ejerció la temática de la explotación a rajo abierto, siendo que ahora ya tienen muy poco mineral, pero no tienen que, cuando se establece la explotación a rajo abierto, igual tiene que ver una política de todo lo que tú sacas tienes que igual devolverlo de donde, del hoyo de donde lo sacaron, y no dejar ese hoyo y toda la contaminación arriba. Debería haber un plan de encarpetamiento de toda la, de todo, de nuevo la mina, y empezar a todos los materiales que se ocuparon en el proceso de lixiviación, y no dejar todas las pilas a descubierto y a mansalva de lo que puede ocurrir tanto por cosas de la naturaleza como el hombre.
Oye, Christopher, bueno, claro, la minería es un tema, el agua también, pero la gente de Domeico, ¿cómo se está organizando para sobreponerse a estos temas que nos estás contando?
En este caso, soy la única persona que está en contra de esta minera, Anonymous, pero hay detrás de mí hay muchas más personas que no se quieren mojar con respecto a lo mismo. Además, el dirigente que encabeza la comunidad es un dirigente que solamente ve de gente.
Tiene mucho poder dos amigos dentro de... Tiene mucho poder dos amigos... La mina, dos amigos dentro de Domeico, ¿no?
El poder se ha ido perdiendo día a día porque se ve reflejado en cómo se está viendo el impacto ambiental que pusieron con esta misma planta de ácido que nunca se ha visto. Es al igual como el tema de los de AgroSuper, lo saco a relucir, que no se dieron cuenta cuando el olor de la caca ya está encima, y en este caso la nieblina de ácido, o de supuestamente, como dice el gobierno y la empresa, es un vaporcito nomás, un lindo vapor, cosa que no es así, porque el vapor no produce irritación en los ojos ni convulsiones, prácticamente eso.
Y vamos a agradecer que hayas compartido con nosotros, y no sé si quieres despedirte, algo más que quieras compartir.
No, solamente eso, y muchas gracias por dar una vía de escape, de una válvula a todo el sistema que nos está implantando tanto radial y difusión en las teles, de la contrainformación a estos temas ambientales que nadie quiere sacarlo a los públicos. Simplemente eso, muchas gracias.
Oye, y para toda la gente de Domeico, que... que nuestro super DJ, super enchufado con la conversa, preparó especialmente, y lo podéis presentar tú mismo, porque yo creo que es algo que necesita toda la gente de Domeico.
A levantarse a la Floripondio.
El tema es 1, 2, 3, a levantarse de la Floripondio, así a través de la 87.7 Radio Placeres, en este programa especial de Aire Puro desde Montepatio.
A los San Pedro.
De la piedra que busco, déjate.
¡Dos, tres, levantarse! ¡Eh! ¡Bien, bien, 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 bien! Hola, soy Alberto Blanco de la Red Conservanista del Patrimonio Natural de Contulmo y estoy escuchando el programa Aire Puro de Radio Los Placeres de Valparaíso.
Barrick, mentira irresponsable. Barrick miente como en Pascualama, donde la destrucción de glaciares ya ha disminuido el caudal del río El Estrecho, dejando por 2 años seguidos una franja de 12 kilómetros de caudal sin agua en el Valle de San Félix.
Las verdades pagadas son mentiras disfrazadas.
Somos Barrick, nuestro compromiso con la destrucción. Visita www.barrickmiente.cl.
Las empresas forestales, junto a diversos organismos del Estado chileno, han iniciado una nueva ofensiva para continuar expandiendo plantaciones de pino y eucaliptus. Hoy hay más de 3 millones de hectáreas en el centro-sur de Chile de estas plantaciones, y a corto plazo pretenden duplicar esta cantidad. Su objetivo es la introducción de estas plantas en terrenos de campesinos chilenos y de comunidades mapuches. A estas alturas, es sabido que los únicos que ganan y se benefician son los grandes empresarios, quienes finalmente se quedarán con la cosecha de las plantaciones, dejando a su paso graves daños a los territorios y a todos y todas quienes habitan en zonas rurales. Los empresarios forestales, tanto el Grupo Mate, dueños de Forestal Mininco, CMPC o Angelini, dueño de Forestal Arauco, tienen fortunas en miles de millones de dólares a costa de la depredación de territorios. Los pinos y eucaliptus son especies exóticas que a gran escala succionan agua de esteros y napas subterráneas, erosionan las tierras y para su introducción reemplazan tierras agrícolas y productivas ancestralmente, como también bosques nativos. Así es, van matando progresivamente la vida rural. Por lo tanto, con la creciente falta de tierras cultivables más la pérdida de aguas, se va obligando a que mucha población rural deba migrar a ciudades, las que a su vez están colapsadas por la falta de empleo, de verdaderas oportunidades. Los lugares donde están la mayor cantidad de plantaciones forestales son territorios que concentran los mayores índices de empobrecimiento y emigración de la población. No permitamos más pino y eucaliptus, no permitamos más depredación y contaminación. No seamos cómplices, digamos sí a la vida.
Suelo crear,
suelo cuestionar,
suelo
organizar,
suelo pensar, suelo luchar. Campaña Suelos de Vida, campaña radial contra la desertificación.
Edith Kumikir, de la comuna de Curarrehue, viene desarrollando un trabajo de reforestación comunitaria, partiendo siempre desde el ejemplo, convencida de que reforestando se viven varios pájaros de un tiro.
Ya estás proponiendo varias cosas a la vez. Primero estás fijando la tierra, está evitando que se siga erosionando por el tema este del cauce del río o del estero. Estás mejorando la cubierta vegetal. Estás recuperando plantas en vía de extinción y a la vez estás procurando alimentación al futuro, porque el bosque nativo, yo te digo, te da gratuitamente muchas cosas durante todo el año, te da distintos tipos de frutos, flores, raíces, corteza, y que todo lo puedes utilizar en beneficio para alimentos.
La dirigente social asegura también que los ejes de la soberanía alimentaria y el desarrollo de actividades como el turismo sustentable son fundamentales para que las alternativas se sostengan en el tiempo.
La soberanía alimentaria la construimos nosotros. En nuestro entorno, es decir, tenemos un pedazo de tierra, no necesitamos tener grandes extensiones tampoco. Tenemos un pedazo de tierra y eso lo protegemos, lo cuidamos, lo trabajamos para que nos dé a nosotros lo que necesitamos en lo inmediato. Queremos hacer un turismo sustentable donde tenemos la sustentabilidad económica, social y ambiental. Y si una de ellas es más corta, ya no hay sustentabilidad y nosotros vamos a luchar por eso.
Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional DRYNET. Más información www.olca.cl.
Extra, extra, extra. Programa especial del quinto encuentro de la Red Ambiental Norte, desde Monte Patria, cuarta región.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando chévere.
Seguimos interrumpiendo la transmisión habitual de Radio Placeres para transmitir de manera especial este encuentro de la Red Ambiental del Norte, acá desde Monte Patria. Y seguimos conversando de lo que son las organizaciones que se han levantado en contra de la minería, por la defensa del agua y un montón de otros temas que quedan ahí dando vuelta, que tienen que ver también con esta sobreexplotación de nuestros recursos naturales, de la calidad de vida de la gente, de cómo nos vulneran las grandes empresas, cómo los organismos gubernamentales se hacen los locos con nuestra vida, con nuestros derechos y también con nuestros recursos, cómo nos van usurpando. Vamos a mandarle saludos a Sergio Castro, que nos está escuchando, que nos está retroalimentando, también a Felipe, a Josu, que también anda por ahí. Y bueno, seguimos acá conversando. Ahora tenemos a una compañera, a Carmen.
Carmen Quintanilla.
Carmen Quintanilla, que ya viene de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros vivimos aquí en la comuna de Monte Patria, la cuarta región, hacia la cordillera, en unos valles muy bonitos. Para que la gente se haga una imagen, es como lo conocido del Valle del Elqui, pero un valle sin toda esa intervención de tanta gente, sino que más con la gente más de ahí, de la zona. Mucha gente que son crianceros, que tienen cabras y que viven caminando por la cordillera. Una vida muy campesina, muy lejana de todo, de toda la ciudad, de todos los servicios de las ciudades. Muy natural, muy sana, con un río transparente que todavía fluye. Es muy lindo el lugar, muy hermoso esos valles cerca de la cordillera. Y bueno, y la Coordinadora Ambiental nace cuando comenzamos a ver esas tremendas máquinas subiendo hacia los cerros y que van llegando ahí a hincarle los dientes a los minerales que tiene nuestra cordillera, nuestros cerros sagrados, que los antiguos le llamaban apus o pillanes, esos cerros para este gobierno empresario del lucro, solamente son un buen negocio nomás. Para otras personas, para nosotros, son sagrados. Y bueno, a raíz de eso surge la Coordinadora Ambiental, como para un poco contarle a la misma gente de acá, del sector, que es muy ingenua porque vive una vida muy pura, el futuro que se puede venir, que es bien terrible pensar en que se puede secar el valle y que se acabe la vida en el valle. Es un problema económico, un problema social, es un problema cultural y también es un problema espiritual, es un problema grande, que se muera un valle. Se muera la vida de los cabreros, que los cabreros ya pierdan esa manera de ganarse la vida, los crianceros, perdón, no les gusta que le digan cabreros, que ellos tengan que transformar su, porque es sacrificada la vida del criancero, pero son libres, ellos son libres de su vida y es lo que saben hacer. Y bueno, en eso estamos ahí tratando de contarle a las personas que las mentiras que cuentan estos grandes empresarios y estos seres que vienen aquí a llevarse todo, las mentiras que cuentan del sueldo y de la promesa de que van a traer cosas y los regalos y los ofrecimientos, son tan pasajeras y tan cortas, y luego viene la muerte y la sequía nomás, el fin de la vida aquí en el valle. En eso estamos. Es un poco difícil porque la gente está muy muy raptada con su conciencia. Se ha hecho un trabajo tan grande y más todavía en los lugares que están alejados de las ciudades grandes. En las ciudades más grandes la gente ya tiene más clara y evidencia más este desequilibrio, esta mentira diaria.
¿Podría contarle a los radioescuchas
¿Qué empresas y qué proyectos están tratando de implementarse en el lugar donde tú vives?
Ya, mira, aquí en esta comuna hay varios valles, son distintos ríos. En el río Tulahuén, que es el río grande, es el lugar donde sale todo el lapislázuli de Chile. En ese río está la minera Teck, que es una canadiense, y está ahí haciendo hoyitos por todos lados. En varios lugares están buscando, hay lugares que están cerrados, incluso hay unas termas que se llaman las termas de Gordito, que están en la alta cordillera, casi ya en la frontera, que antes la gente de acá iba, viajaba una vez al año porque era un viaje sanador donde las señoras se bañaban, las personas. Y ahora hay una tremenda reja gigante y un candado y no se puede ir. Ya no se puede ir porque está la TEC. Y esa es la TEC en el río Grande. Hay otro río que es el río Rapel, donde hay producción de uva, está el pisco Bauzá. No los conozco mucho, pero los conozco a ellos porque ellos son los que han metido en juicio, le han llevado juicio a la minera canadiense también, Hampton. Ella está hace como 4 años ahí, y están ahí, pues. Ahí hay harta inversión agrícola. Esta comuna es netamente agrícola. Acá la gente le llama la comuna de los valles generosos, porque aunque es del norte chico, es bien verde comparado con otros sectores que son más secos. Esta comuna de los valles generosos. Y por el río Mostazal, que es un río pequeñito que está entre medio de esos dos ríos, está recién instalándose una que se llama Frontera de Oro, que es una empresa más pequeña, que son de estas que hacen las prospecciones mineras. O sea, ellos están buscando los materiales. Igual ya rompieron, atravesaron el río, atravesaron los humedales, ya hicieron un montón de daño, ya hay denuncia pertinente, hay denuncia establecida. Y también hay multas, pero ellos pagan la multa y siguen porque, bueno, son irrisorias las multas. Y esa pequeña que hace prospección, después seguro que le vende a una grande cuando ya tiene todo evaluado. Y lo complicado de ese, que nos parece que es binacional, que está muy hacia la cordillera, pegado con Argentina. Y es justamente donde yo vivo, o sea, arriba de mi cabeza se va a poner esa cosa, y nosotros vivimos en un lugar hermoso donde hay un río transparente que corre, es muy idílico el lugar.
Oye, Carmen, quería preguntarte, ¿cuáles son las estrategias que ustedes como coordinadora emplean para poder sacar a la gente del letargo, ir sacándola de esta mirada cortoplacista que pretenden instalar en la zona las grandes empresas?
Mira, es bien difícil porque la gente acá tiene una vida bien sufrida, bien, bien precaria, en muchas formas. Ahora, desde otra perspectiva, también es una vida bien hermosa, bien natural y bien sana, pero con la cosa del cuento del desarrollo y el progreso, ellos están bien lejos. Entonces, ellos lo único que quieren es un buen sueldo a final de mes, y con eso ellos todavía no comprenden otros argumentos. Entonces nosotros estamos buscando fortalecer los lazos con las personas que sí tenemos claro, más que nada eso en realidad, primero fortalecer esos lazos con esas pocas personas que sí tenemos la claridad y que queremos una vida sana, otra calidad de vida, que no significa tener un plasma o tener una zapatilla Nike. Otra calidad de vida, y desde ahí estamos haciendo cosas que a nosotros nos da sentido hacerlas. Por ejemplo, hacer música, tenemos amigos que hacen títeres, yo doy clases de yoga. Estamos buscando todos los elementos que nos llevan a despertar la conciencia como seres individuales, como seres, como personas humanas que vivimos la vida, y desde ahí ir contagiando con paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener harta paciencia y perseverancia, seguir haciendo lo que uno hace. La música es un arma de lucha también, la danza.
Carmen, y por ejemplo, revisando lo que son las demandas de la RAN, hay hartos puntos que tú fuiste tocando mientras nos conversabas de, del valle, del lugar donde tú vives, y que todos tienen que ver como con la calidad de vida que finalmente pueden vivir. Por ejemplo, ya que mencionas lo del progreso, están, hay un punto que habla sobre la instalación de antenas de celular, que hay... Hay distintas tecnologías y precisamente acá se instalan las que más daño podrían llegar a hacer, porque más encima los estudios que lo demuestran son estudios que no salen a la luz. Entonces, tú nos puedes un poco conversar de estas demandas y que de las cuales también les atañen a ustedes como, como, como comuneros de acá de la zona.
Bueno, en relación a las instalaciones de la de las antenas, hubo, bueno, acá la gente quiere, quiere estar comunicada, pero estamos tan lejos, estamos súper lejos, estamos a 2 horas de Ovalle para ir al supermercado, o sea, realmente lejos. Entonces la gente quiso, primero que nada, hace como 4 años no había tele, no había antena de tele, y yo la única vez que he visto a todo el valle súper organizado y trabajando fue para tener tele, lamentablemente. Y la gente todavía está en eso, ahora se hizo un camino al cerro, se puso antena.
¿Están escalillados todavía?
Hay una deuda, ahora, pero yo, ojalá que les cortara la tele, porque ha sido para pura maldad nomás que llegue la tele, porque desde que llegó la tele, la gente no sale a compartir a la calle, los vecinos, los niños ya no salen a jugar juntos, transformó harto la vida, se puso bien egoísta la vida, se puso más individualista y más egoísta. Eso es lo que yo vi, lo he presenciado. Yo vivo hace 12 años acá, he visto todos esos procesos.
Eso. Oye, Carmen, pero aún así, por ejemplo, hay, no sé, me acuerdo, hace poco estuve en Punta Choros, por ejemplo, donde el pueblo de Choros, de Punta Choros en realidad, nos contaban de que ellos para un poco... a llegar a este llamado progreso, también desde la Fundación del Pueblo, tuvieron que ellos organizarse para, por ejemplo, poner el alcantarillado, el agua potable, la luz eléctrica. También estos son procesos como comunitarios que se van dando, independiente que sea para la tele o no, pero que se van dando como en comunidad, en conjunto, que se unen para ciertas cosas.
Claro.
Independiente de la tele, me imagino que hay otras instancias a las cuales también movilizan
a toda la gente.
A toda la gente.
Sí, bueno, solidaridad hay cuando hay alguna persona enferma, cuando hay alguna persona que se le quema una casa, la gente responde, porque como te digo, se ve harta precariedad a veces en eso, entonces ahí la gente toda se pone, se hacen veladas y la gente actúa, hacen sketch y así se junta plata y esas platas se le pasa a la persona que está enferma, que se fue al hospital. Es como bien digo de acá, de la vida de acá.
Oye, ustedes igual tienen la suerte de haber empezado a trabajar antes que las mineras igual, o sea, como que no, a lo mejor una de las cosas que no queda claro para la gente que está escuchando este programa es que como que recién estaban explorando y ustedes ya estaban haciendo difusión, claro, de los problemas que podía conllevar la explotación minera. ¿Crees que esto ha sido una ventaja, que están, sí, mejor preparados?
O sea, de todas maneras tenemos más tiempo para trabajar, o sea, y para contagiar e informar a las personas que no tienen idea, que no saben en qué nos están metiendo, hacia dónde nos están dirigiendo el destino, ¿no? Entonces, claro, tenemos más tiempo y hay ya comunidades con experiencias ya más fuertes. Está, por ejemplo, hoy día es súper bueno tener gente de Freirina, de Caimanes. Hoy día no vino Andacollo, pero la otra vez vinieron gente de Andacollo, donde ya la gente ya no puede vivir en los lugares donde está. Entonces, eso es importante para que las mismas personas le cuenten sus testimonios a la gente de acá y podamos prever eso. Sí, sí, de todas maneras, ese es una de las buenas cosas que podemos contar, ¿no? Sí.
En cuanto a lo que son los puntos que la RAN pone como importante dentro de lo que son sus demandas, si tú nos pudieras contar como más o menos qué es lo que están trabajando ustedes como movimiento en particular con respecto a la minería, con respecto al agua.
Mira,
Nosotros estamos trabajando la idea de, no sé si lo pone aquí literalmente la RAN en estos puntos, pero estamos trabajando en la idea del buen vivir, de una vida buena, de la calidad de vida, que no significa poder adquisitivo o mucha plata. Eso, y estamos trabajando en la idea de los bienes comunes, de que los recursos de la naturaleza son bienes comunes a todos y no son una cosa que uno puede llegar y vender así como a su como si vendiera a su mamá y así era el negocio de eso. En realidad estamos dándole como esos temas. Hay también un trabajo que no lo estamos haciendo nosotros la coordinadora, lo están haciendo unos vecinos, que es están haciendo un estudio de base con unas biólogas. Entonces ellas están levantando toda una, como un inventario, se podría decir, de toda la flora y la fauna nativa que hay en el lugar, y parece que eso es bien importante. Sirve harto a la hora de que lleguen, es como un elemento que se puede usar en defensa.
Sí, también en esta zona es como uno de los lugares críticos de la sequía, no sé si específicamente en este valle, pero sí la zona por acá está con Barbalá, ¿cachai? Esas comunidades que están así súper afligidas por la escasez hídrica. Y no sé, ¿tú podrías contar quizás cómo el tema del agua acá, de la propiedad, la concentración de la riqueza en cuanto a la tenencia de agua y cómo se la arreglan?
Bueno, de partida estamos declarados zona de catástrofe, creo, hace poco, ¿no? En Montepatria. Y bueno, el problema del agua es que es un bien que se compra, porque el que tiene más plata puede comprar más acciones de agua, y eso es súper penca para la gente más sencilla, que no tiene esos recursos. Entonces el agua la tienen los grandes monocultivos de las parras, de las uvas, qué sé yo, y la gente más pequeña se queda sin agua y no puede cultivar sus huertos, sus frutales, sus cosas para su casa. Eso se da también, se da harto. Y lo loco, que a mí me parece una cosa loquísima, es que no hay límite para la inversión privada. O sea, si al tipo se le ocurre arar hasta la punta del cerro y poner uva y seguir comprando acciones de agua, cree que el río siempre va a tener y va a tener y va a tener agua. Así yo creo que la escasez hídrica no es que haya tanta sequía, sino que la agua se la chupan los chupa agua y la secan. O sea, yo creo que el Paloma está vacío porque ahora cada vez hay más parrón y más parrón y más parrón y cada vez rascan más arriba el cerro. Y no hay ningún criterio de decir, no, en realidad este río no da para más que esa cantidad de agua y punto. No
sé. Y Carmen, vamos ya cerrando este bloque. No sé si tú quieres decirle algo más a la gente que está escuchando respecto de acá de tu pueblo, donde tú vives, de tu gente.
Un saludo a Valparaíso, ya que naciste allá.
Nada, pues. Que yo hace tiempo que no estoy por allá, pero yo sé que hay mucha gente moviéndose y haciendo cosas. Vengan a darse una vuelta cuando quieran, a conversar con la gente, con respeto, sí, sin dejar ninguna embarrada ni cosa botar. Pero vengan a pasear y conocer estos lugares y a entablar buenas relaciones con las personas de acá, para que las personas de acá puedan abrir su horizonte y entender otras cosas también. Es un saludo a mi tierra natal.
Gracias. Oye, y estos chupasangres que no tienen un techo ni un norte muy sano para la gente que vive no solamente acá en la cuarta región, sino que situación que se repite en muchos otros lados. Vamos a escuchar una canción que es Mueva la Industria y los Prisioneros, acá en la 87.7 Radio Placeres, en esta transmisión especial desde el quinto encuentro de la Red Socioambiental Norte. Así que seguimos en esta transmisión especial y escuchan Los Prisioneros.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. Las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias.
Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro.
Los árboles también son nuestros vecinos.
No los podes a tronco.
Deja que nos dé sombra.
Y fruta.
Y que florezcan en cada primavera.
No los rompas.
En nuestra calle nos gusta la sombra.
Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso.
Este miércoles 22 de agosto,
otro concierto de puta madre. Desenchufado.
Íntimo.
Participativo.
Interactivo. En vivo y desenchufados, Fran Buffon
y Mario Galáctico y nosotros.
¡Qué buena dupla!
En el Puta Madre.
A las 20 horas.
Almirante Montt 42, a metros del Aníbal Pinto.
Valparaíso. Adhesión voluntaria y consciente. Invita el Bazar Puta Madre.
Difunde la Radio Placeres.
Como la profecía de mi mamá dijo, te vería por la pali y la pivoto.
El material más abundante el año que más.
Estamos juntando ladrillos ecológicos para el ecobarrio que se está construyendo en Laguna Verde. ¿Regalas lo que estás haciendo en tu casa?
Deja tus ecoladrillos en Bazar Puta Madre, Almirante Montt número 42, a 64 pasos de la Plaza Miguel Pinto del Puerto de Valparaíso.
Difunde Radio Placeres.
El sonido de un reciclado Valparaíso.
Entonces, póngale música, maestro.
Oye, ¿qué voy a hacer el sábado en la tarde?
¿Cuál sábado?
El sábado primero de septiembre, yo.
Voy para la feria, por la feria del Cordillera al Mar.
¿Y a dónde?
Balmes, esquina de Instagram. Pero Cordillera, ¿eso?
Sí, con Cordi, detrás de la cola.
¿Y qué va a haber?
Foro, teatro.
Lo veo.
Oye, ¿y para comer?
Almuerzo comunitario.
Buena.
Habrá foro, teatro, vida sana, talleres, música, trueque y un almuerzo comunitario para engordar un poquito.
Ajá.
Y organiza
el espacio Santana.
Convocan las organizaciones del Cerro Cordillera.
Todas.
Y va a tocar Torres Star.
¿Quién más va a estar? ¿La Navarra, no? ¿La Mara Águila?
¿La Popular y Castur?
Bueno, ¿la Turba, po? ¿La Media Obra?
¡Rodeo! ¿Operante Teatro?
¡Amanda Pelar!
¡Esta! ¿Comparsa La Calle?
¡Talleres! ¡Precio! ¡Sanco! ¡Dibujo!
¡Danza Bolivariana!
Oye, ¿se puede ir a vender?
Igual, pues.
¿Sí?
Entonces puede
¿y a trucar?
A trucar todo el
gran. Ah, mejor.
A regalar, pues.
A regalar, qué bacán.
Desde las 14 horas. Recuerda, este sábado, primero de septiembre.
En el Espacio Santana.
Feria Popular de Cordillera al Mar.
En el Espacio Santana.
Ahí. Espacio Santana.
Espacio Santana. Es en Capilla.
¿Dónde?
Espacio Santana.
La dirección, hombre.
Balmes con
Eiza Aguirre.
O con
Eiza Aguirre.
O con Castillo.
Ah. Ahí fue, pues, en Cordigordi, detrás de la Pobla Obrera.
Y convocan organizaciones del Cerro Cordillera.
Todas.
En el Espacio Santana, todos nos vamos a encontrar.
En la Feria Popular.
Venga, vecino, a su casa.
Déjale. Oye, ¿y cómo llego?
El pasacalle va a andar por el cerro desde las 12, po.
Ah, bueno.
Encuéntralo, únete y ríete.
Listo.
¡No faltes!
Va a estar terrible pulento.
Radio Placeres, el sonido de este Valparaíso.
87.7 FM.
FM.
Barrick, mentira irresponsable. Barrick miente como en Punta Colorada, donde construye un parque eólico afectando las colonias de Chinchilla y Loros Tricahues, que tenían un hábitat protegido en la zona, para producir menos del 17% de la energía que la empresa necesita para hacer polvo la cordillera en busca del oro.
Barrick no aporta energía limpia al país, limpia su imagen para robarnos la energía.
Somos Barrick, nuestro compromiso con la destrucción. Visita www.barrickmiente.cl.
Oiga, señora, no tire la basura para abajo, po.
Somos gente pobre, pero limpia.
En los cerros de Valparaíso, las organizaciones comunitarias están trabajando para erradicar microbasurales.
Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar.
Ayúdanos a mantener limpias las quebradas. Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio.
Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán.
El proceso de faena es realizado en plantas que cuentan con tecnología de punta y certificaciones internacionales. Mantenemos todas las etapas de producción bajo un estricto control. Todas las actividades de producción animal se realizan en modernos pabellones especializados que respetan las normas internacionales.
Que no lo hagan de su. No compren la AgroSuper.
Boicotea el consumo.
Extra, extra, extra. programa especial del quinto encuentro de la Red Ambiental Norte, desde Monte Patria, cuarta región.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando chévere.
Seguimos en esta transmisión súper especial de Aire Puro, tomándose los espacios de la programación de Radio Placeres. Vamos a mandarle un saludo a Aníbal Zanja, que está escuchándonos desde Arica. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando también en Valparaíso, a los que están conectados, a los placerinos que nos están ayudando a que esto salga de perilla, y ha salido fabulosamente bien. Seguimos acá conversando de lo que son las problemáticas medioambientales que plantea la RAN, la Red Ambiental Norte. Y tenemos ahora un invitado súper especial, porque hemos estado hablando con distintas personas de las demandas que se plantean desde la RAN. Y hay una persona acá que tengo a mi lado que las maneja al revés y al derecho, porque él un poco ordenó este cuento y les fue poniendo punto a punto toda la... todos los que a este con Roche González, quien partió en la coordinadora de la defensa del Valle del Huasco, y ahora ya anda en otra organización y anda armando ahí, poniéndole sazón a este asunto, haciéndole la vida más difícil a estos que parece tener la vida arreglada, pero que en realidad nos joden a todos nosotros, y no las vamos a dejar tranquilas hasta que nos dejen tranquilos. Roche, ¿qué tal?
Gusto saludarte y espero poder satisfacer y hacer aclaraciones a la gente respecto a la temática ambiental. Soy todo tuyo, tú. Pregúntame,
sí, mira,
lo que desees.
Sí, mira, siempre quise que me dijeran eso. Qué tremendo. Oye, Roche, vamos a partir punto por punto, porque tú me decías, estábamos conversando hace, ahí después de almuerzo, tuvimos una conversa, que tú fuiste el que le fue poniendo como el orden a estas demandas de la RAN, y tú más encima tenés como una visión súper interesante de lo que son los derechos del agua, los derechos a la vida, el buen vivir. Y partamos por lo que es el punto número uno, que es la nacionalización del agua y la derogación del Código de Agua.
Bueno, eso tiene los objetivos, tal como lo señala ahí, nacionalizar el agua, que ha sido transformada en una mercancía. Y eso es lo que ha estado produciendo serios y graves problemas a las comunidades agrícolas, a las personas de los pequeños pueblos de todos los valles del norte, principalmente, en los cuales lo que significa el proceso de obtención del agua, que siempre lo han tenido, de repente se ven en la situación de que, al ser transformada el agua en una mercancía, la gente ha comprado los derechos de agua, principalmente las empresas mineras compran los derechos, y dejan de un montón de hectáreas de terreno que dejan de producir porque no tienen agua para riego. Nosotros tenemos los casos claritos en Copiapó, que el agua del río se secó, o sea, ya no existe río, están los puentes decorando la entrada de Copiapó, y mucha gente no se explica, bueno, ¿y por qué hay puentes si aquí no pasa agua? No sabiendo de que antiguamente pasaba un tremendo río. En el Valle del Huasco está sucediendo ya lo mismo, en el sector del Tránsito, en el sector de San Félix, en los cuales ya el agua se está perdiendo a raíz de las exploraciones que hacen las mineras en la alta montaña, porque al momento de perforar para hacer las exploraciones y cuantificar que el material que ellos pueden sacar, resulta que en esas perforaciones rompen las napas freáticas, rompen los niveles, y por lo tanto el agua se infiltra hacia abajo, y por lo tanto por eso está desapareciendo el agua de los ríos. Vuelve a aparecer mucho más abajo, a tantos kilómetros, pero en los puntos que se necesitaba el agua, muchos agricultores en los puntos altos están teniendo problemas con el abastecimiento del agua para riego. Ese es uno de los puntos. Hemos tenido inconvenientes, algunas quejas respecto a la nacionalización del agua, porque hay algunas organizaciones, sobre todo del norte, que no estuvieron de acuerdo con que esto se pudiera realizar, porque no confían en el manejo que el Estado puede hacer de esto. Por tanto, están en la disyuntiva. En este momento es una mercancía. Ahora, si se nacionaliza y el Estado no hace buen uso y lo transforma nuevamente en una forma de mayor manejo, y con el temor de que ellos son los dueños del agua, a lo mejor puede ser peor la enfermedad, o sea, el remedio de la enfermedad. Y ante esa situación, como que se está mucha gente absteniéndose un poco de eso y le encuentran ciertos reparos. Sucede además de que la legislación permite, y esa fue una inquietud que se planteó a nivel del norte de la parte de Arica, cuando nosotros planteamos eso, de que ellos se oponían porque al trabajarse lo que son la obtención de energía por las geotermias, resulta que hay un articulito por ahí que está metido disimuladamente en la legislación que señala que todas las personas que hagan perforaciones para obtener energía por la geotermia, el agua que aparezca en esas exploraciones pasa de ellos automáticamente a ser dueños de esa agua en forma gratuita. O sea, es una forma encubierta de seguir regalando el agua a las grandes empresas. Ahora, ¿por qué derogar el Código de Aguas? Porque el Código de Aguas es un instrumento, una legislación súper añeja, y evidentemente que nuestra visión es que en el sur no hay problemas de agua, porque tienen lluvia permanente. Los escenarios son diferentes. En el centro cambia también la geografía. Y en el norte el agua es un recurso pero súper valioso y escaso. Entonces, por lo tanto, no se puede aplicar la misma legislación en el sur, en el centro y en el norte. Son realidades diferentes. La conformación topográfica y geográfica no puede tratar ese elemento como si fuera el agua y aplicar las reglamentaciones en todas partes lo mismo. No puede ser. No, los valores del agua no es lo mismo una exploración de agua en el norte que una exploración de explotación o alumbramiento, que le llaman, en el sur.
Entonces es súper interesante lo que tú mencionas, ya que pocas organizaciones son capaces de ver de tomar en consideración la geografía al momento de legislar. ¿Y ustedes qué proponen en cuanto a esto? O sea, me menciona el conflicto que tienen con algunas organizaciones, que también es súper interesante discutir qué es lo que pasa con el Estado, si es que pasara a ser un bien nacional. ¿Cómo ustedes enfrentan esta discusión?
Bueno, justamente lo que estamos planteando es de que se legisle al respecto, con una legislación en la cual tenga plena participación las organizaciones sociales y las organizaciones ambientales especialmente, porque de esa manera se pueda lograr un asunto que sea de beneficio para todos, no solamente para las grandes empresas, que son las que cuando se hacen las reuniones, las autoridades llaman y se reúnen con las grandes empresas y discuten los temas, y lo que acuerden allí es lo que sale, y no consultan a las comunidades menores, a los propietarios agrícolas menores, que son los que están viviendo las realidades locales.
Finalmente hay un problema que veo de fondo, que este tema de la nacionalización de los bienes comunes, ¿no? Si uno lo puede entender más como bienes comunes que como recursos naturales, es que tiene que prevalecer la propiedad de estos bienes comunes por parte de las comunidades, que siempre han sido por lo menos la que han hecho soberanía sobre estos territorios.
Claro, lo que nosotros planteamos es de que no se puede separar el agua de la tierra. Si yo tengo una tierra, tengo que tener agua para regarla. Entonces no puedo tener que paralelamente tenga una cierta cantidad de hectáreas y tenga acciones de agua para regar eso. Pero como está en el mercado, yo vendo las acciones de agua y me quedo sin agua y las puedo vender, y la persona las puede sacar en otro lado, inclusive. Entonces me pareció muy bien el aporte tuyo para que la gente también se clarifique de que el agua no es un recurso. Del momento que nosotros le ponemos la palabra recurso natural, estamos hablando de un recurso que es transable. Entonces, más bien es un bien común, igual como los paisajes. El paisaje es un bien común, de que la gente lo disfruta. Entonces un paisaje no se puede vender, salvo que le tome fotografía o alguien lo pinte, ahí ya pasa a ser un arte. Pero el paisaje en sí mismo es un paisaje que existe todos los días y va cambiando todos los días. El agua es un bien común. Son bienes comunes que tenemos derecho todas las personas.
Oye, y de acuerdo a lo que estábamos conversando de esta fase exploratoria que hacen las mineras y que así también es una forma encubierta de apropiarse del agua, hay otro punto que se menciona acá, que es la segunda demanda, que tiene que ver con la negación de Chile en su totalidad a las termoeléctricas.
Bueno, en las termoeléctricas, el presidente Piñera en su campaña presidencial dijo que él se oponía a todas las termoeléctricas, él se iba a oponer. Esperamos que eso se cumpla. De alguna manera, cuando apareció el tema de Barrancones en la cuarta región, el presidente hizo una maniobra en la cual, aparte de dejar muy mal parado a su equipo, que lo había aprobado en forma, ¿cómo se llama? Plena, o sea, con todos los votos a favor, todos sus ministerios, sus premios aprobaron el proyecto, y él después al poquito tiempo y ante las demandas de la movilización comunitaria, el presidente modificó ese y rechazó el proyecto, hizo algunos negocios o acuerdos con la empresa, no se sabe qué acuerdos se llegaron, pero en definitiva ese proyecto ya no existió ya. Ahora bien, las termoeléctricas tienen el gran problema de que por un lado atacan por varios lados, están produciendo un daño tremendo al borde costero, en lo que es el mar propiamente tal, dañando toda la orilla, y la fauna existente desaparece porque la termo, para funcionar, chupa el agua del mar, se desarrolla el proceso de lo que significa la producción que ellos desarrollan, y después la devuelven al mar. Cuando la chupan con unos tremendos extractores que chupan todo tipo de animales, y después al devolverla la devuelven caliente, o sea, le han subido la temperatura, y lógicamente que eso automáticamente también mata toda la fauna, ¿no es cierto? O sea, estamos matando todo el sector costero en lo que es el mar. En su emplazamiento ellos necesitan tremendas superficies para botar el residuo de ellos, que son las cenizas, ya sea de carbón o del petróleo principalmente, y necesitan esas superficies, dañando lógicamente el tierra. Contaminan el aire por las emanaciones, y todo lo que está en el entorno de la termo muere, la flora y la fauna, y contaminan la atmósfera por los humos que botan. Entonces es dañina, pero por donde se le mire. Lo único que tiene de positivo es que ellos entregan energía principalmente a las mineras, porque como dato informativo les debo señalar de que la energía en Chile está suficiente, no necesitamos más energía. Todo lo que se dice en términos de que Chile requiere X cantidad de energía más, porque de acuerdo al crecimiento, al 6%, lo vamos a necesitar en el año 2015, en el año 2020, mucho más energía. Eso es falso, absolutamente falso, porque la energía que se requiere en este momento es solamente para las empresas mineras.
Una tercera demanda que plantea la Red Ambiental del Norte es la derogación del Tratado Binacional de Integración Minera, que es un tema que tú tienes bastante experiencia porque tú eres uno de los luchadores así, que estaba peleando con la esencia del Valle del Huasco, con Pascualama hace muchos años.
Claro.
Bueno, pero esta derogación que se ha exigido por como 10 años, digamos, no avanzado mucho en ello. ¿Cómo podríamos pelear porque se derrogue este tratado?
Bueno, está colocado en un petitorio que sacó la RAN, que es la que se está trabajando en este rato, porque transformó a Chile y a Argentina en los cuales se insertó un tercer país, que es el que va a explotar la cordillera. La cordillera, desde la segunda hasta la undécima región, está pedida actualmente. Es cosa de revisar. Toda la cordillera está pedida y todos están a la espera de qué va a pasar con Pascualama. Si Pascualama llegare a empezar a trabajar y a explotarse, va a significar de que todas esas peticiones que están a lo largo de Chile van a empezar hacer pedazos nuestras montañas que están en nuestro himno nacional. ¿Por qué? Porque va a significar que van a aplicar el mismo criterio y van a exigir las empresas de que se aplique lo mismo que se aplicó con Pascualama. O sea, por eso que ha sido tan emblemático este proyecto. Y a ellos les está costando mucho y en este momento estaría como a punto de paralizarse porque ellos no tienen en este momento los recursos económicos. Ellos están pidiendo los créditos a las bancas internacionales. Las bancas internacionales se lo están objetando porque por toda la presión ciudadana que ha luchado para que este proyecto no siga adelante. Ahora, en el lado argentino acaba de pasar de que ellos aprobaron de nuevo la ley de los glaciares y entre ellos y eso está sucediendo que por el lado argentino ya están paralizando y va a ser difícil que Pascualama pueda proyectarse por ese lado. Y ya le pusieron, porque San Juan estaba como un poquito fuera de esta situación, pero la legislación nacional está por sobre la ley provincial y por lo tanto tienen que asumir de que esa ley la tienen que aplicar. Y esa ley de defensa de los glaciares, del inventario de los glaciares y todo el entorno periglacial que se llama, va a ser protegido. Ojalá que acá en Chile aparezcan también este tipo de situaciones. Nosotros estamos pidiendo eso justamente, de que los glaciares de roca, principalmente la gente de repente no sabe mucho de eso, pero los glaciares de roca son justamente los que abastecen y solucionan problemas ante cuando hay sequías. Son los glaciares de roca los que empiezan a botar el agüita y forman los riachuelos y se conforman más abajo los ríos que alimentan los valles.
Y el tratado de integración es una deuda pendiente, entonces.
Ese tratado se obtuvo entre gallo y medianoche, tuvo algunas objeciones y todavía está en proceso, hay situaciones que están complejas todavía.
Igual no se ha podido implementar, o sea, no hay ningún proyecto que funcione, pero está Pascualama aprobado, están construyéndolo y el tratado está vigente, o sea, digamos que no...
Claro, pero la explotación en sí, el proyecto, yo estoy señalándole objetivamente de que está complicada que ellos exploten el proyecto. O sea, pueden estar avanzando en la construcción de los campamentos, que a la final, si eso lo pierden, para ellos es una migaja. Pero haber subido un proyecto de 900 millones, 800 millones, parece que era al principio, después subió que eran 1.500 millones, después 2.400 millones, después 3.000 y tantos millones, y ahora son 8.000 millones. O sea, no hay recursos en este rato para iniciar la explotación de Pascualama. Por lo tanto, ese proyecto, yo, bueno, y cruzo los dedos para que así sea, en definitiva va a morir por inanición, y más aún con todos los problemas que están surgiendo de las restricciones que se les puso por la Argentina respecto a los glaciares y los problemas que tiene acá en Chile, porque aquí todavía tiene problemas jurídicos y judiciales pendientes, y justamente por eso los accionistas no están muy llanos a estarle soltando plata para que hagan la explotación, y la explotación con esa cantidad de plata yo dificulto que pueda surgir.
Oye, Roche, justamente lo que estás conversando tiene que ver con la cuarta demanda y también con la quinta, donde menciona la oposición al autorizar actividades extractivas en la cordillera mientras no se afecte un inventario de glaciares y de ambiente periglacial. También el quinto, que tiene que ver con lo mismo, que es oponerse a la mega minería química y a cielo abierto en la cordillera, específicamente en los nacientes de valle, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que estás conversando tú recién.
Claro, justamente. Es una de las peticiones nuestras de no utilizar actividades porque mientras no se efectúe ese inventario. Resulta que uno ve en fotografías el glaciar Guanaco. Es un glaciar que es binacional. Parte está en Chile y parte en Argentina. Y está a cierta distancia del proyecto Pascualama. Ese glaciar en este rato, uno ve en las fotos y está grande, hermoso, impecable. Y se mantiene. Entonces uno se pregunta, cuando los glaciares que están trabajándose en el lado, por el lado chileno, ellos han hecho un trabajo oculto, tramposo, porque ellos están permitiendo que los glaciares se vayan desapareciendo. y le echa la culpa al calentamiento global. Si el calentamiento global fuera tal como ellos dicen, que por culpa del calentamiento global, y con ellos se la sacan y pretendiendo no ser los autores de los deshielos de los glaciares, resulta que ese el guanaco está impecable. ¿Por qué ese no le pasa nada? ¿Y por qué los otros que están cerca del proyecto de la Colama están todos destruyéndose? Y además que les pasaron una sanción justamente porque se detectó que Pascualama era responsable y culpable del deterioro y la muerte de los glaciares cercanos.
Sí, bueno, en este caso hay una mafia muy grande respecto a nuestras autoridades, respecto a la gente que tendría que fiscalizar y sancionar la destrucción de glaciares, porque esto ni siquiera ha tenido una multa o una comisión investigadora en este Congreso, que no funcionó, que se, en el fondo se... No se llevó a cabo por falta de quórum.
Bueno, ahí...
Y este tema de la destrucción de glaciares es importante porque, además de Pascualama, esto ha pasado con el proyecto minero, o sea, con la mina Los Pelambres. También hay una denuncia de destrucción de glaciares de roca con la división andina de poder, porque también hubo una denuncia donde se había destruido un glaciar. Y también en Copiapó,
el Valle Aconcagua,
el Cerro del Potro. Entonces, como que no hay ninguna capacidad, ningún organismo público de proteger los glaciares en este momento de la actividad minera.
Claro, lamentablemente estamos atrasados en esta parte. Justamente uno de los temas que nosotros estamos diciendo es que no se autoricen ningún proyecto minero mientras no se haga un inventario de los glaciares y no se legisle al respecto. Mientras eso esté así, sin ninguna legislación, sin ninguna cosa que le ponga algo de alguna defensa a los glaciares y que autorice nuevas explotaciones, lógicamente que van a desaparecer y los van a matar, porque a ellos no les interesa absolutamente. Entonces ese es el gran problema que tenemos en cuanto a la legislación respecto a los glaciares. Ahora, la mega minería química a cielo abierto significa que hacen a raspa abierto, también le llaman, de que usan maquinaria pesada y van haciendo el hoyo. Entonces toda la montaña que se eleva con los tremendos picos hacia arriba, al destruirla se van a transformar en hoyos, al igual que Chuquicamata, que todo el mundo ha visto como Chuquicamata, que es un hoyo hacia abajo y se profundiza. De esa manera es la explotación que se estaría produciendo arriba, se produciría arriba en la cordillera. Eso va a significar que esos hoyos que van a dejar ahí, que son con estériles, cuando nieve, cuando llueva, esas aguas, cuando se rebalsen hacia abajo, van a ir penetrando las napas freáticas, van a formar los ríos, pero va a ser con pura agua contaminada. Entonces el valle va, los valles hacia abajo van a morir. Entonces las campañas que se están haciendo ahora, que nosotros estamos reorientando un poco también eso, es para impedir que la mega minería química, o sea, trabajar el proceso del oro, la extracción del oro con químicos, el cianuro principalmente, que es un veneno pero que es letal, que no se permita en las nacientes de los valles. Y eso a lo mejor lo pueden trabajar en sectores donde no hayan valles. Por último, podría trabajarse allí, pero en las nacientes de los valles están matando los valles y toda la producción agrícola va a morir con los famosos relaves, porque con esa producción de esos minerales químicos, los relaves que se instalan después del proceso de producción van a ser altamente contaminantes y quedan latentes durante para el resto de la vida, y eso en cualquier lluvia van a lógicamente a irse cayendo hacia los valles.
Oye, Roche, tenemos a esta mega minería que parece llegar como un dios salvador, pero que en realidad es un diablito ahí que anda rondando con muerte a la naturaleza donde están viviendo ustedes. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una música. Esto es del conjunto Falopa. Diosito medio santo es la canción.
Medio santo.
Medio santo nomás. Vamos a escuchar una música y volvemos acá desde Montematria en esta transmisión especial de Radio Placeres en el quinto encuentro de la Red Ambiental Norte.
Hace rato ando goleado, quiero sentirme mejor, busco una pena de amor, no estar tan enamorado.
siento un tarado, con tanta vida al revés. Confort, pareja, llaves, los hijos, la casa, el coche, le rezo todas las noches a un Dios pequeño burgués. Quiero pensar, te perdí, es un ruego muy urgente. Busco el odio de la gente que es más parecida a mí. Sentir ya no estás aquí, es mi gran meta este mes. No parece, pero es un asunto que ya explota. Rompe mucho las pelotas, mi Dios pequeño burgués. Amor mío, inspiración es lo que debo encontrar. Y a dónde voy a buscar, no es leyendo La Nación, que se hace una gran canción. Pues la solución tal vez está en que salga con putas. Tengo que mandarle fruta a ese turro, ya sabes, flor de turro, ya sabes, mi Dios pequeño burgués. Refugio en el paco y el sexo con animales, pecados y capitales, un bardero de kermés. Pensarás que estupidez, pero me gusta la conga, que me chupe la poronga, mi Dios pequeño burgués. No resultó a lo mejor, era mi talón de Aquiles, que me detecté en los giles. Bien pensante como yo, no soy punga estafador, ni todo eso a la vez. No pudo ser, que querés, tanto quilombo fue al pedo. Quiero espantarlo y no puedo, al Dios pequeño burgués. Amor mío, inspiración es lo que debo encontrar. Y a dónde voy a buscar, no es leyendo La Nación, que se hace una gran canción. Pues la solución tal vez está en que salga con putas. Tengo que mandarle fruta a ese turro, ya sabes, flor de turro, ya sabes, mi Dios pequeño burgués.
A esta gran empresa, porque no podemos estar viviendo con olores, menos con moscas que traen muchas enfermedades a nuestra propia gente.
Porque hablo super,
super cochino,
super asqueroso,
super contaminación,
super mosca,
super canibalismo,
super hediondo.
No compren AgroSuper, Super Pollo, Super Cerdo, Super Salmón, La Crianza, Sotaval. Boicotea el consumo.
Estás escuchando Aire Puro.
Diablito casi santito. Estábamos conversando acá con Roche desde Montepatria en esta transmisión especial de Aire Puro a través de la 107.7, este encuentro, quinto encuentro de la Red Ambiental Norte. A ti te había quedado dando vuelta eso del medio diablito, medio diosito casi santito.
Claro, este diablito que aparece como santo, regalando cosas a las comunidades, financiando proyectos, haciendo la pega que le corresponde a las autoridades de Chile, y la hacen ellos. Entonces, de esa manera ellos, a las comunidades, se instalan en los asentamientos de la gente, y por esa vía compra conciencia, porque van quedando como angelitos, teniendo el diálogo escondido, pero completamente la cola la tiene escondida para que no se la vean, y resulta que de esa manera ellos están dividiendo a las comunidades. porque lógicamente hay algunos que están de acuerdo porque por la gente ofrecen trabajo, ofrecen proyectos, dicen, ay, qué bueno que son. Y resulta que otros que están más conscientes y saben los daños que se vienen, porque ya han leído en esas partes, o lisa y llanamente se han ocupado de educarse en ese sentido, encuentran que no son tan angelitos, entonces están en contra. Y ahí se producen las divisiones de las comunidades. Dividen, lo que es más grave, dividen también a la familia. Y lo que buscan principalmente es lograr erradicar y que la gente se vaya. Entonces produce un proceso de migración de gente que abandona sus lugares porque se dan cuenta que ya no van a poder seguir viviendo allí, ya no van a seguir plantando y tienen que irse.
Y eso que estás diciendo tú tiene que ver también con la sexta demanda, que tiene que ver con la instalación de relaves agrotóxicos.
Claro, justamente. Cuando ellos se instalan, al principio todos son buenas noticias, pero cuando ya empiezan los procesos de producción, empiezan a aparecer las consecuencias de sus procesos. Y ahí aparecen los relaves tóxicos, que después cuando se secan, el polvillo, el viento se los lleva, normalmente los valles son encajonados, y por lo tanto se forman corrientes de aire y el aire, las ventoleras levantan ese polvito y se asienta en las casas, en las plantaciones, caen los ríos, etcétera. Entonces se forma una situación contaminante. Cuando esto ya se transforma en una situación conflictiva para la gente se da cuenta de eso y empieza a reclamar y ahí se producen los conflictos. Entonces, la gente se empieza a dar cuenta después de, y ahí ya las cosas están caminando y cuesta mucho volver a lograr tratar de parar algo. Lo que pasó en Freirina, por ejemplo, es un proceso claro, una instalación que se aprobó, que se autorizó, que la gente está de acuerdo, que bueno que viene la empresa. Y resulta que después, cuando la loca mierda se trasladaba desde Freirina a Huasco y a Vallenar, resulta que ahí la gente se paró en dos patas y dijo: no, esta cuestión sí que no. Porque recién se dieron cuenta de las consecuencias de lo que le estaba pasando. Un proyecto que nadie les consultó, la participación ciudadana fue, como son en todos estos proyectos, muy manejada, y termina con situaciones en las cuales después la gente reclama y patalea, pero a veces ya es muy tarde. En estos casos esperamos en los valles en los cuales se están instalando algunas mineras, se están instalando suavemente, porque de repente viste lo que yo te decía recién, que dependiendo de Pastalama, las empresas se van a tirar, pero con todo, ligeramente a destrozar nuestras montañas. Y cuando se dan cuenta de las consecuencias, la gente pretende reaccionar, pero a veces ya es muy tarde. Afortunadamente estamos nosotros haciendo una campaña de información y la gente está entendiendo y se dan cuenta.
Oye, y esto de la participación de las personas y de la exclusión, casi que llegan con el proyecto armado y ya la gente ve solamente como lo bueno de todos estos proyectos, también pasa con otras cosas que de repente parecieran ser más cotidianas, como, pero ustedes también la tienen como demanda, que es la no instalación de la indiscriminada de antenas de celulares.
Bueno, ese es un tema. Bueno, nosotros también tenemos dentro de nuestra organización personas que se dedican a ciertos temas y que los manejan de mejor manera. En este caso, en cuanto a la instalación discriminada de antenas celulares, se ha hecho un trabajo bien potente por una de nuestras integrantes, que Luz Alfaro, y que ella ha hecho todo un proceso e incluso logró de que en el Consejo Municipal en Coquimbo desarrollar un proyecto y una ordenanza respecto a, y logró que incluso desarmaran una antena celular, y logró de que también se pudiera bajar los rangos de emisiones de los, y con eso algo se logró. Pero después en Santiago misteriosamente apareció una ley entre gallo y medianoche que nuevamente repuso, bajaron los ciertos niveles, sí, pero de todas maneras son suficientes para lo que se pretende. Entonces por eso que también estamos en contra de todos esos rangos.
De eso se sabe muy poco y habría que llegar a alguien para que se asesorar a la gente, no sé si te voy a decir y gacha al respecto.
Hay gente, pero conversábamos en el bloque anterior que, claro, el conocimiento respecto de las antenas y del daño que pueden provocar de repente está un poco disgregado, separado, bien oculto, claro, a intereses de las antenas celulares también.
Claro, las cosas que nosotros colocamos acá, por ejemplo, era que como medida precautoria se baje la norma de emisión de ondas electromagnéticas a 0.1 microwatt por centímetro cuadrado. Y que las torres o los monopostes portadores de antenas de telefonía celular sean reemplazados por microceldas. Y esas se pueden instalar, que son mucho más económicas, pero no lo hacen, o sea, a ellos les sale muy caro. Entonces, estamos nuevamente llegando al tema de, bueno, muy caro para quién, para ellos. Pero no importa que se le haga daño a la ciudadanía. O sea, por defender los bolsillos de la empresa, hay una norma que debería haberse cambiado y que debería mejorarse. Entonces, con el solo hecho de reemplazar las torres por microceldas, automáticamente desaparecerían todas las torres, no hay necesidades, y con las microceldas no emiten de la forma como lo hacen las celulares. Entonces, ahí hay un tema que está en proceso y lo tenemos también dentro de nuestras demandas.
Y otro tema que es demanda también de ustedes y que justamente tiene que ver con cómo se va legislando en favor de empresas transnacionales y que le van favoreciendo el bolsillo de uno y menoscabando la vida de otros, tiene que ver con la octava demanda que ustedes plantean, que es no a los transgénicos.
Ah, ese es un tema así que viene pesado, porque aquí se están manejando situaciones de libertades. La gente y ahora los agricultores, los viejos agricultores, ya no van a tener la libertad de pasar semillas unos a otros, de comprar semillas en una parte y plantarle y yo producir lo que yo quiera. Resulta que con este asuntito las semillas ya no van a poder obtenerse, porque justamente el problema de los transgénicos es eso. Ellos fabrican la naranja ahora sin pepa, el tomate sin pera, que son las semillas en el fondo. Si ya no se pueden obtener esas semillas, y va a obligar a que los agricultores tengan que comprar las semillas en las bodegas de estos grandes señores, que ellos van a vender la semilla que ellos quieren y que van a ser transgénicas. O sea, no va a permitir que se produzcan la semilla para que cualquiera pueda tener acceso a ellas. Es un negociado. Nuevamente, al igual que los farmacéuticos, los laboratorios tienen sus negocios, aquí están hablando de negocios de la semilla.
La famosa ley de obtentores vegetales.
Exactamente. Y ahí hay personalidades de nuestro ambiente político de alto nivel, y hablo y doy nombre, Ena Bombay. Claro, la Ena Bombay, el padre de esa damisela. Es uno de los principales que está hinchándose los bolsillos con esto.
Oye, y eso también tiene que ver con algo que, bueno, está ligado y en algún momento también fue una de los argumentos para oponerse a esta ley de obtentores vegetales, y que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT. Y bueno, es su novena demanda, la novena demanda de la RAN, dice que ustedes plantean, hacemos exigible a la aplicación íntegra del convenio 169 de la OIT, como también la implementación de la consulta a los pueblos originarios y su pronunciamiento respecto de los proyectos que le puedan afectar.
Bueno, también este es un tema que tiene sus complicaciones, y nosotros justamente lo pusimos allí porque en varios lugares en los cuales hay pueblos originarios, lisa y llanamente se hacían las cosas pasándose a llevar y no ni siquiera les consultaban. Y eso está puesto, tal como tú lo señalaste, en ese convenio, de que tiene que hacerse consulta a los pueblos originarios, y si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo. Ahora, eso es en lo principal. Pero aquí yo quisiera hacer un pequeño alcance cortito, porque resulta que son todos de pueblos originarios. Yo soy González, pero también de alguna manera soy originario, o sea, soy mestizo. Vengo de un pueblo originario, que nosotros somos todas estas raíces. y estas raíces se han ido van generándose nuevas generaciones, pero todos venimos de la misma raíz. O sea, esa relación que hubo entre españoles y los aborígenes, los originarios, ya sea Mapuche, de Aguita, y todos los pueblos originarios tienen su nombre. Algunos que se las dan de que tienen la mente amplia y todo, tratan de dividirlo, tratan de decir, no, los de Aguita son estos nuevos, y tratan de acercarlo ahí, y como esa gente de repente está lejana a muchas cosas, no tienen mucha idea de sus derechos, y estos otros son poquitos, y estos de allá están trabajando, ya están peleando allá los mapuches en sus tierras. Pero si nosotros somos realistas, somos todos originarios, porque todos venimos de esa unión, somos mestizos, que vinimos de la unión de los españoles, que se aprovecharon de nuestras visitas de esos tiempos.
Oye, Roche, y en este convenio de la OIT también hay una trampa que, de hecho, la puso a la hora de ver el reglamento de cómo se aplicaba este convenio de la OIT, la dejó en nuestra herencia de la Bachelet, que decía que en realidad no era necesario la consulta, y por eso es tan importante que ustedes pongan en la demanda que se realicen las consultas pertinentes cuando están implicando a la comunidad.
Exactamente. O sea, tiene que hacerse, porque está en un convenio, o sea, tiene que respetarlo, Chile tiene que respetarlo eso. Y por lo tanto, bueno, han habido algunos casos en los cuales ya de alguna manera se han hecho valer, ¿eh?
A mí me parece también que más allá del respeto que no se ha tenido con los pueblos originarios, que sí deberían ser consultados en caso de cualquier proyecto que intervenga en su territorio, a cualquier comunidad humana que le vayan a poner un proyecto contaminante, deberían hacerle una consulta.
Correcto.
Es una cuestión de mínima dignidad y mínimo respeto que debería tener, y que se cumple, porque al final los políticos se pasan por la raja, le pasa a las personas, realmente.
Claro, lo que pasa es que los políticos reciben plata de todas estas empresas para su financiamiento de sus campañas, y ahí es donde ya la cosa se tergiversa y se pone muy oscura y con manejos muy oscuros, y las consecuencias las pagamos el resto de la comunidad, que no tenemos nada que ver en eso, en España, y terminan por dañarnos. Y son leyes permisivas, autoridades que no hacen cumplir las normativas, que miran para el lado, y las consecuencias las pagamos nosotros.
Oye, Roche, y la última demanda en realidad que aparece en este decálogo del buen vivir, podríamos ponerle, porque tiene que ver justamente con cómo imponemos dignidad. Se trata de cómo tratamos de que la vida sea más digna. La décima demanda dice: una nueva ley de medioambiental que recoja las siguientes ideas ciudadanas. Y tú me podrías contar un poco de cuáles son estas ideas ciudadanas que ustedes plantean en esta nueva ley de medioambiental.
Yo creo que la primera es la que acabamos de señalar, en el sentido de que tiene que haber una intercomunicación y una autorización y la participación ciudadana fundamental ahí. O sea, puede ser que se legisle, o sea, que no se legisle al respecto, y que la ciudadanía se encuentre de repente de rompirra, se viene a sentar a alguien y no tenía ni idea, pasándose a llevar muchas cosas, el tema de del ambiente cercano, las plantaciones, los animales, la vegetación en los valles. Rato, si uno va, sube a los valles, ya no encuentra mariposas, no encuentra animalitos, los pájaros porque no solamente estamos hablando del tema del dinero, porque también los grandes predios han sido trabajados con el monocultivo, ¿verdad? Porque han visto el bolsillo y dicen, bueno, vamos a hacer parronales, y vamos poniendo parronales, y el Valle de Copiapó está lleno de parronales desde que empieza hasta que termina. Para el lado que uno mire hay parronales, y también pensamos que no iba a pasar eso ahí en el Valle del Huasco, y al final también está pasando. Y todo eso requiere que pasan las avionetas echando pesticidas, echando nutrientes, todo ese tipo de cosas son puros químicos que terminan por matar la fauna propia del lugar, y ya no existen. En algunos lugares hay animales que han estado en extinción y simplemente desaparecieron. Entonces, cuando uno empieza a observar y a mirar todas esas cosas, se da cuenta que la vida de las personas, la vida de las comunidades, la calidad de vida, así entre comillas, calidad, yo no sé qué le llaman calidad, se empieza a deteriorar y la gente empieza a buscar por dónde caminar, qué es lo que hacer, porque hay ciertas cosas que hacía, ahora ya no las puede hacer. Hay ciertas cosas que le representaba algún ingreso familiar, ahora ya no lo tiene ese ingreso. Y tienen que recibir y tratar de estar bien con Dios y el diablo, y por eso que estas mineras aprovechan de esa gente y les meten un poquito la plata y les venden cosas y los engañan, y a la final terminan por tenerlo bajo su mandato y la gente está mal, estamos mal.
Roche, yo quisiera un aporte, como más una reflexión respecto a los aportes que ha hecho la RAN, lo positivo que es que estas zonas se reúnan de manera periódica, que se hace un contacto, a ver si podemos también hacer un balance de qué es lo que se ha logrado y como para dónde está esta red apuntando en este momento.
Bueno, la red en este rato es una organización que articula a más de 38 organizaciones socioambientales desde Arica hasta Valparaíso. Y ha ido creciendo, y va a seguir creciendo porque nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, ahora estamos acá en el centro del coche, acá en Montepatria. Montepatria surgió a raíz de lo mismo, de que llegaron al cuarto encuentro, algunas reuniones, llegó gente de acá de este valle, de estos valles, señalando que tenía un problema y qué podía hacer, porque detectaron que se están instalando mineras en la naciente de los valles. O sea, se empieza a replicar el mismo cuento de lo que pasó en los valles de Copiapó y Huasco. Y aquí resulta que tenemos valles hermosos que todavía no están al 100% computados, pero va camino para ahí. Y esa gente que está organizándose y se están incorporando también a la RAN. La RAN está... es una organización que está articulando todas las inquietudes desde la realidad local y los conflictos locales para apoyarlos y difundir sus demandas a objeto de que tengan el apoyo ciudadano. De esa manera hemos logrado masificar los problemas y difundirlos, cosa que cuando la gente se da cuenta y es informada y logra saber de que van a ser afectados y la manera en que van a ser afectados, la gente está despertando y participa. Entonces ahora las movilizaciones no son grupitos de 12, 15 personas que salían gritando, ahora no, ahora son masivas, y eso se ha logrado gracias a que por la vía de la información y por la vía de las comunicaciones en red hemos logrado articular a todas las organizaciones, y todas, cada una de ellas tiene su propia problemática, se manejan en forma independiente, pero cuentan con el apoyo masivo de difusión.
Oye, Roche, agradecerte tus palabras, tus reflexiones, también tu sabiduría, porque se nota que llevas años poniendo el corazón... Se trata de poner el corazón en las cosas, y jugársela finalmente por lo que uno cree que es justo, que vale la pena. Por una tierra que es de todo, y también defendiéndola no solamente para ti y para tus cercanos, sino que también para un montón de personas más que muchas veces no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Así que
correcto.
Un placer ha sido esta conversación.
Hemos estado en todas las campañas apoyando, por ejemplo, lo de en Copiapó, aparte de los problemas del valle, el problema de Totoral con la termoeléctrica Castilla, que se está a la espera en este rato de la definición de la Corte Suprema. Más acá tenemos los problemas del Pascualama en Alto Carmen, lo que va a sufrir INAH con AgroSuper, lo que fue declarada zona latente Huasco, con la instalación de... ahí tienen 6 termoeléctricas en este rato. 6 termoeléctricas, con lo que acabo de señalar, con los daños que producen. Y después, siguiendo hacia acá, tenemos problemas en La Higuera, tenemos problemas en Coquimbo. En Coquimbo, aparentemente no tenemos nosotros este asunto de las mega minerías activas, pero sí tenemos el proceso de los embarques de los minerales. Coquimbo en este rato, licitó el puerto al cual llegaban y desde el cual se despachaban hacia afuera los granos, la uva. Era un puerto de embarque frutícola y de granos, y llegaban los barcos, los cruceros. Turísticamente hablando, Coquimbo y Serena se transformaron en un potencial turístico. Y resulta que ahora, entre gallo y medianoche, se hace una licitación, que pagan una porquería de plata, así entre comillas, porque con unos puros primeros despachos que hagan van a estar recuperando las plata. Y el puerto lo están transformando en un puerto minero. Al hacer eso, Coquimbo prácticamente va a transformarse, al transformarse en puerto minero, todo el barrio inglés, que es un sector de turismo, va a morir. El proceso de las calles de tránsito, que ya están congestionadas con la cantidad de hilos que existe, van a pasar camiones cada 5 minutos, camiones de carga, y aparte de eso, si se aprueba y están luchando para que traigan minerales de Argentina para importarlos por acá, al Pacífico, realmente no sé qué va a pasar con ese, esa tremenda, es un problema grave que está ahí y que está latente. Pero la gente de Coquimbo recién está como empezando a cachar el mote y se está empezando a resonar. Vendieron y se instalaron las inmobiliarias en Coquimbo, en la playa de la Herradura, que era una de las playas que era un patrimonio de Coquimbo, y no solamente de Coquimbo, sino de la región, y no solo de la región, sino del país, porque mucha gente ahora llegaba a la playa de la Herradura y ahora está invadida de edificios de altura, en la arena, en la Cuncillera.
Sin duda que...
Hay mucho así, que...
Sí, hay un montón más que
comentar. Si uno empieza a cargarse, podría estar toda la tarde relatando de problemas de...
Hemos estado de alguna otra manera, sí, también dándole toda la tarde desde muy temprano. Hemos estado acá dando cobertura a este quinto encuentro de la Red Socioambiental Norte. Gracias, Roche, por habernos acompañado, encantado, por habernos aportado, por compartir tu conocimiento.
De haberte logrado, ojalá que la gente, nuestro objetivo es informar y hacer claridad en la gente sobre las cosas y los problemas que se les vienen encima. Y nosotros esto lo hacemos porque ahí está bien clarito, la unidad nos hace fuerte y la acción común construye ciudadanía y dignidad. Eso.
Gracias.
Un gustazo.
Un gusto de nosotros también. Oye, y bueno, después de esta larga y un poco agotadora jornada, creo que nos tiene el corazón relleno de satisfacción por estar compartiendo acá con pura gente linda. Agradecemos a Papo
los
por todo.
Los manjares y el micrófono.
Y bueno, también a otro compita por ahí que nos prestó el internet, que nos han facilitado todas los pertrechos necesarios para hacer esta transmisión especial desde acá de Monte Patria. Y nada,
quería mandar un saludo rápido a la gente de La Ruina, si alguien me escucha, o las vecinas de mi casa, que se me olvidó dejarle comida al gato Vicente. Por favor, aliméntenlo, si no, probablemente no vuelva.
Y tu gato te va a haber abandonado. Oye, sí, saludo a la gente que ha apoyado esta transmisión, a la gente de la Radio Placeres, que ha estado pendiente y cooperando bastante. Así que nada, el equipo especial de los Aireos Puros y los no tan aireos, al Felipe, un beso grande, al Sergio, al Yostu, al Manu también, al Diablo, que estuvo también atento a la transmisión. Bueno, a todos los que nos escuchan, a todos los anónimos y anónimas que han estado por ahí dando y aportando desde sus lugares. Y nos vamos a despedir con un tema muy bonito, que es... Ah, pues tenemos un regalo. Están preparando por ahí algo especial para terminar esta transmisión.
No solamente va a tardar 20 minutos de instalarse, no se preocupe.
Claro, una cosa poca, pero ya musical, después de tanto rato que nos han estado escuchando, 20 minutos más no es nada. Estamos seguros de que no es nada. Y bueno, haciendo un poco la recolección de lo que ha sido esta jornada larga, hemos estado conversando con gente de Tequina, con gente de los valles del interior, de acá de la cuarta región, hablando sobre la minería, sobre la agricultura, sobre los desastres que han estado dejando las termoeléctricas en el mar también, no solamente de la cultura.
agotador, con que ya ha sido bastante rato escuchándonos, que esto después va a estar disponible en el blog de Aire Puro, airepurovalpo.blogspot.com, y ya estamos, no lo puedo
ver. En la tercera, hoy día se escuchó en el pasacalle, en las calles municipales.
En el pasacalle, que recorrió las calles, con mucha alegría y muchos colores. Bueno, ahora sí, que nos despedimos. Un beso a todos, besos grandes. Esto va dedicado a, para toda la gente del barrio y para vos también. Arbolito, la tierra sin mal. Nos escuchamos en otra jornada de Aire Puro. Chau, chau.
Thank you. Thank you.